Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La mayoría de los catalanes no está por la independencia y lo reconoce hasta el CIS catalán, el CIS que elabora la Generalitat. Se han cumplido además 24 horas de un gran susto que se produjo ayer en la sede del PP en Génova. Se van a cumplir, todavía no se han cumplido. Afortunadamente, como decimos, todo quedó en susto. Vamos primero con lo de Cataluña. La encuesta del Centro de Estudios de Opinión, órgano dependiente de la Generalitat, nos dio ayer una sorpresa positiva. Dice este sondeo que son más los catalanes, un 45,3%, que no quieren la independencia, que los que apuestan por la secesión, un 44,5%. El director del CEO, Jordi Argalaguet, lo explicaba así.
Por primera vez nos sale un no manifiestamente alto, con lo cual nos indicaría el estado de ánimo que hay en estos momentos en Cataluña.
Estamos hablando de un sondeo oficial que siempre ha dado la victoria a los independentistas desde 2012. Cuando la pregunta no se hace directamente, los partidarios de la independencia se quedan en el 32%. Este último dato quizás sea el más real. Coincide con los que, más o menos, coincide con los que votaron en la pseudoconsulta del pasado 9 de noviembre. ¿Por qué ahora los que no quieren la independencia ganan en Cataluña? ¿Cuál ha sido el cambio de opinión que se ha producido? El propio director del CEO, Jordi Argelaguet, ha explicado que muchos partidarios de la independencia se han echado atrás porque ven esa independencia inminente, porque la ven posible. Amigo, la independencia no tiene el mismo rostro cuando es un mito, cuando es un cuento, que cuando se acerca y cuando se empieza a pensar en las consecuencias reales que puede tener la independencia. La cosa es tan seria, la disminución del independentismo, que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, ayer le pedía a Artur Mas elecciones cuanto antes para no perder más votos independentistas, que, como decimos, están disminuyendo porque se acerca una independencia posible. Las últimas semanas han hecho evidente que la mayoría de la sociedad catalana no es independentista y que una minoría no puede imponer su voluntad a la mayoría de los españoles. Pero si no se trabaja en el frente de la cultura, de la educación y de la política en mayúscula, ese independentismo puede volver a ganar terreno. Nunca será suficiente lo que se haga para explicar las ventajas y el valor de la unidad de España. Con lo cual es el tiempo para trabajar en positivo, para explicar, para clarificar, para contar que estamos mucho mejor juntos que estaremos o estaríamos si estuviéramos separados. Y ayer tuvimos otra encuesta, la del Euskobarómetro. Paco Llera, su director, anunciaba que Pablo Iglesias es el líder que más se valora en el País Vasco.
Pero hay una novedad, que es la irrupción de Pablo Iglesias como uno de los líderes más conocidos, cosa que nunca ha pasado con un líder nuevo. Y además, no solamente eso, sino el mejor valorado, y que casi bate récords históricos de valoración con un 5,6. Y esto es llamativo, no cabe ninguna duda, es una novedad, ¿no?
Si Podemos, como parece decir el Euskobarómetro, consigue un estupendo resultado en el País Vasco, la pregunta es evidente. ¿Con quién se va a aliar Podemos? ¿A quién va a ayudar Podemos? Pues a los chicos de Bildu y de Sortu. O sea que el panorama es inquietante en el País Vasco. Vamos con lo que sucedió ayer en la sede del PP en Génova. Pasadas las 7 de la mañana, un coche se empotró contra la puerta de la sede del partido y el coche consiguió entrar hasta el vestíbulo en la planta baja. En los primeros momentos hubo una gran alarma entre los responsables del partido, y un caos circulatorio en Madrid. La alarma la provocó que el modus operandi era semejante al que utilizan los terroristas islamistas. Podía parecer que se trataba de un atentado protagonizado por un terrorista suicida, pero pronto se vio que no era eso. El vicesecretario, queremos decir, de organización del PP, Carlos Floriano, habló en estos micrófonos en el programa de Ángel Expósito para felicitarse porque no hubiera daños personales.
Bueno, una llamada a la tranquilidad a todo el mundo, ¿eh? Y vamos a ver cuáles son los resultados de la investigación. No hay que lamentar ningún tipo de daño personal y eso es lo que puedo decir.
A lo largo del día supimos que el responsable del ataque había sido Daniel Pérez, de 37 años, que está en paro. Es vecino de Bronchales, en Teruel. Daniel Pérez dijo que quería protestar contra toda la clase política. La policía encontró en el coche empotrado un Citroën Santia, dos bombonas y varios kilos de nitrato amónico. El artefacto estaba preparado para explotar en una hora y media. Podría haber causado grandes daños, eso nos dijo ayer por la tarde el jefe superior de policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez.
Probablemente si hubiera causado graves daños en la estructura de la planta baja de esto, podría haber afectado a pisos superiores e incluso algún inmueble aledaño. No el derrumbamiento, pero sí que efectivamente ocasionado graves daños.
La Policía Nacional trasladó ayer por la tarde a Daniel Pérez desde Madrid al pueblo en el que reside, a Bronchales, para hacer un minucioso registro de su domicilio. Los agentes de la Policía Nacional se han llevado varias cajas y un ordenador de la casa de Daniel Pérez. Este episodio sería un episodio de una importancia bastante relativa, si no fuera porque en España hemos vivido, hasta hace muy poco, episodios de violencia política y hemos vivido ataques a las sedes del PP. El alcalde de Teruel hizo ayer unas extrañas declaraciones que parecían justificar lo sucedido. Con las crisis, dijo Manuel Blasco, lo raro es que esto no haya sucedido más veces. Hombre, no. A ver si es que la crisis va a justificar la violencia contra los políticos, la violencia contra las sedes de los partidos. Esto no tiene ningún tipo de justificación. O sea, crisis, sufrimiento social y violencia no son una ecuación sencilla. No es una ecuación necesaria. El sufrimiento no tiene por qué implicar violencia. Ya decimos, sería un episodio mucho menos relevante si no hubiéramos tenido los antecedentes de violencia política que han afectado a nuestro país. El gobierno ha propuesto ya al sustituto, en este caso sustituta, del fiscal general del Estado, la que será la nueva fiscal del Estado, Consuelo Madrigal, que estaba al frente de la Fiscalía de Menores. Es una mujer que tiene un perfil claramente técnico. Eso sí, en 2008 firmó un contundente manifiesto contra el aborto, sobre todo contra el incumplimiento de la ley, del coladero, que era la normativa y que es la normativa del aborto en España. El gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, aseguraba ayer que siempre respetó la independencia de Torres Dulce.
Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras legislaturas.
Desde luego, la historia de Torres Dulce y la de este gobierno no ha tenido nada que ver con la historia de Cándido Conde Pumpido y del gobierno Zapatero. En esa época, el fiscal general del Estado seguía el guión que le escribían en Moncloa. Igual que en la época de Felipe González y de Eligio Fernández, no sé si lo recordarán. O sea, que no se ponga estupendo Pedro Sánchez diciendo que ha habido presiones sobre Torres Dulce, porque, bueno, es que en la época de Cándido Conde Pumpido no es que hubiera presiones, es que Cándido Conde Pumpido estaba perfectamente en sintonía con Zapatero. Pero hay que reconocer, o hay que decir, que en el PP había incomodidad, bastante incomodidad con Torres Dulce. Estos días, en los medios cercanos al partido, lo que se comenta es que Torres Dulce quería entrar y salir de la Fiscalía General del Estado limpio de polvo y paja, y que la Fiscalía General del Estado, dicen los medios cercanos al partido, es para mancharse. Pero Torres Dulce ha querido ser independiente, y por eso criticó la reforma del Código Penal, tuvo su propio criterio en la querella contra la consulta del 9N. Durante su mandato, la Fiscalía Anticorrupción, que estaba sometida jerárquicamente a su mando, ha actuado muy libremente, libérrimamente, en los casos de investigación de la corrupción que han afectado al PP. Y esto, que debería ser normal, que hubiera independencia de la Fiscalía, es una excepción. Las cosas funcionarían mucho mejor si en este país, si en España, hubiera más torres dulces. El gobierno que haga de gobierno y el fiscal general del Estado que haga de fiscal general del Estado. Son las 6:10, las 5:10 en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Tráfico prevé 17 millones de desplazamientos por carretera en las vacaciones navideñas.
La DGT divide su operativo en tres fases: Navidad, Nochevieja y Reyes. Incrementará los controles de velocidad, consumo de drogas y alcohol. Ha habido más de 26.000 denunciados en una semana por conductas de riesgo al volante.
Tragedia en aguas del Estrecho. 3 bebés y 6 adultos han muerto cuando intentaban llegar a España en patera.
En la embarcación que naufragó a 2 millas de Tánger viajaban 30 personas. 21 han sido rescatadas con vida. Este viernes también ha resultado herido un guardia civil en un nuevo asalto a la valla de Melilla. Un inmigrante le agredió en la cara con un garfio. Es el tercer intento de entrada masiva esta semana.
El gobierno aprueba la nueva ayuda para los parados de larga duración.
Para poder beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben tener responsabilidades familiares. Haber tenido un empleo anterior, buscar activamente un puesto de trabajo y haber consumido las prestaciones al menos 6 meses antes de pedir los 426 euros.
El Supremo mantiene la prórroga de los convenios que anuló la reforma laboral.
Los derechos laborales pactados se mantienen, aunque haya expirado el convenio. Tendrán vigencia hasta que se negocie otro. El Tribunal Supremo dice que pasan a convertirse en derechos individuales del trabajador.
3 vecinos de Cataluña detenidos cuando iban a unirse al Estado Islámico.
2 de ellos son de nacionalidad marroquí y el otro brasileño. Han sido arrestados este viernes en Bulgaria, cuando se dirigían a Turquía para incorporarse a las filas de los yihadistas en Siria.
El pequeño Nicolás se niega a declarar ante el juez.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias alega que su defensa no ha tenido acceso a toda la documentación. Está imputado por un presunto delito de estafa y falsedad documental. El juez no le ha impuesto ninguna medida cautelar.
La Fiscalía se querella contra Cans por los contratos de la Fórmula 1.
Por presunta malversación, prevaricación y delito societario en la compra de Valmore Sport por el gobierno autonómico para poder seguir celebrando la Fórmula 1 en Valencia. La Fiscalía se ha querellado también contra la exconsejera Lola Johnson y el piloto Jorge Martínez Aspar.
Rafael Hernando condenado a pagar 20.000 euros a UPyD por vulnerar su honor.
El nuevo portavoz del PP en el Congreso y el portavoz adjunto Rafael Merino fueron demandados por el partido de Rosa Díez tras acusarle de financiarse legalmente. El PP recurrirá a la sentencia.
Obama anuncia que responderá al ciberataque norcoreano.
El presidente americano ha advertido que ningún dictador puede censurar en Estados Unidos. La multinacional Sony dice ahora que no ha cancelado el estreno de la película Interview sobre el dictador norcoreano, sino que la ha aplazado.
Infanticidio en Australia, detenida la madre de 7 de los 8 niños asesinados.
Los pequeños apuñalados tenían edades comprendidas entre los 18 meses y los 15 años. La otra niña, también asesinada, era su sobrina.
Israel ataca por primera vez Gaza tras la tregua.
En un ataque sin víctimas, el ejército israelí ha bombardeado esta noche una base de Hamas. Ha sido en respuesta al lanzamiento de un cohete desde la franja.
El deporte: el Madrid juega hoy la final del Mundial de Clubes de Marruecos.
Enfrente va a tener a los argentinos de San Lorenzo de Almagro el equipo del Papa Francisco. Son dudas Sergio Ramos y James. Con los blancos en Marruecos, el Barça, que recibe al Córdoba, va a intentar reducir distancias con el Real Madrid. Hoy juegan también Levante Real Sociedad, Eibar Valencia y Rayo Español. En el partido del viernes, Celta 0, Almería 1, y fuera del fútbol, la selección de balonmano femenina estará mañana en la final del Europeo frente a Noruega.
Y vamos con el tiempo porque estamos en el último sábado del otoño. Ana Palacios.
Hoy vamos a tener de nuevo nieblas matinales en muchas zonas del interior de la península. En el norte de Galicia, Cornisa Cantábrica y Pirineo Occidental, lluvias débiles que se irán desplazando hacia el este sin descartarlos en el Alto Ebro y resto de Pirineos. Intervalos nubosos en el sur de Baleares, litoral mediterráneo y norte de Canarias. En el resto de España, predominio de cielos poco nubosos o despejados. La cota de nieve en Pirineos se sitúa en torno a los 1.800 metros. Las temperaturas durante el día van a descender en el este y centro de la península, Pirineos y Baleares. Pocos cambios en el resto.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Ambiente de Navidad en ese sentido de vínculo familiar, de fomentar la, los primos entre los primos, los hermanos con los hermanos.
Esta Navidad no te olvides de regalar tu sonrisa. COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad! Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
10, 11, 25, 32, 49, soles 5 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte. Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El rechazo a la independencia gana terreno en Cataluña. El 45,3% de los catalanes votaría no a la independencia y el 44,5% sí, según la encuesta hecha pública por el Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán. Ángela Sánchez.
El Centro de Estudios de Opinión, el CEO, constata que la independencia va a la baja. De hecho, es la primera encuesta después del simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre, en que el no al secesionismo es mayoritario. Baja, de hecho, 10 puntos respecto a la encuesta anterior. El sondeo nos ha dejado también un empate técnico entre CiU y Esquerra en caso de que ahora se celebraran elecciones autonómicas. De hecho, CiU sacaría como mucho un escaño más que los independentistas liderados por Oriol Junqueras. Por detrás, irrumpe Ciudadanos como tercera fuerza, seguidos de PSC y PP, que perderían gran parte de sus diputados. También entraría al Parlament Podemos y justo después se situarían Iniciativa y la CUP.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se reunieron ayer media hora con el objetivo de avanzar en su idea de adelantar las elecciones. Junqueras le ha pedido a Mas que convoque elecciones cuanto antes. Isabel Rodríguez.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha trasladado a Artur Mas que su partido está haciendo todos los gestos posibles para llegar a un acuerdo y por evitar la ruptura. En la reunión de media hora que mantuvieron ayer los dos políticos, le ha pedido que corresponda convocando elecciones lo más pronto posible, porque según dice, es lo que quiere la mayoría de la sociedad catalana.
Si RC hace muchos gestos, estamos convencidos que es legítimo esperar que por parte del presidente haya un gesto, el gesto que le piden todos. El gesto de un anuncio de una convocatoria de elecciones.
Junqueras ha señalado especialmente los significativos que han sido los gestos de Esquerra, como la retirada de la enmienda a la totalidad contra la ley de acompañamiento de los presupuestos presentada por Convergencia.
Vamos con más encuestas. Pablo Iglesias es el único político que aprueba en valoración ciudadana en el País Vasco, según el último Euskobarómetro que conocimos ayer. La ciudadanía vasca ha empeorado la nota que da el gobierno del Lehendakari Urkullu, un medio punto en el último semestre. José Luis Martín.
El último Euskobarómetro del año deja la irrupción del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como el líder más valorado por los ciudadanos vascos y el único en aprobar, con un 5,6. Como decimos, es el único que pasa del 5. Le siguen el Lehendakari Iñigo Urkullu, que ronda el aprobado, con un 4,6. Después Otegi, con un 4. La socialista Idoia Mendia, con un 2,1. Y la popular Arantxa Quiroga, con un 2. Con respecto al asunto de la irrupción de Podemos y de Pablo Iglesias, el director del estudio, Paco Llera, dice que es algo nunca visto.
Pero hay una novedad, que es la irrupción de Pablo Iglesias como uno de los líderes más conocidos, cosa que nunca ha pasado con un líder nuevo, y además, no solamente eso, sino el mejor valorado, y que casi bate récords históricos de valoración con un 5,6. Y esto es llamativo, no cabe ninguna duda, es una novedad, ¿no?
Además, y según este estudio, la sociedad vasca ha empeorado su opinión sobre la gestión del gobierno vasco, que no llega al aprobado, 5 décimas menos que hace medio año, una caída que viene muy al hilo de la insatisfacción general con el funcionamiento de nuestro sistema democrático, algo que decía Paco Llera, bate récords y debería preocupar y mucho a los políticos. Además, para el 59% de los vascos, la principal preocupación es el empleo, seguido a gran distancia de la situación política y la situación económica en general.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El hombre que estrelló ayer un coche con dos bombonas en la sede nacional del PP se llama Daniel Pérez. Tiene 37 años y aseguró que su intención era atentar contra todos los políticos porque son iguales. La policía encontró en el coche empotrado un Citroën Xantia, dos bombonas y varios kilos de nitrato amónico, así como un temporizador y un iniciador de carácter casero. Juan Baño.
La bomba no era ninguna chapuza fuera de lugar, según el jefe superior de policía de Madrid, contradiciendo así las primeras impresiones policiales sobre la capacidad del artefacto que portaba Daniel Pérez en su vehículo. Si el detenido hubiese intentado y hubiese prendido el iniciador, fabricado por él mismo con cabezas de cerillas, la bomba podría haber explotado. Lo dijo el comisario Alfonso Fernández.
Pues el fallo o no fallo del artefacto iba a depender de la ignición, efectivamente, del iniciador, que eran fósforos, eran cabezas de cerillas. Y si efectivamente se hubiera podido iniciar, hubiera podido llegar a explosión.
Dos bombonas de butano, casi 5 kilos de nitrato amónico, un temporizador y un iniciador casero. El detenido fue trasladado ayer tarde a su pueblo en Teruel para registrar su vivienda.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno propuso ayer a Consuelo Mariscal como fiscal general del Estado. Tiene un perfil técnico. El Ejecutivo niega que tengan nada que ver con la dimisión del anterior fiscal general del Estado, con Torres, la dimisión de Torres Dulce. Ricardo Rodríguez.
El gobierno insistió en negar cualquier responsabilidad en la marcha de Eduardo Torres Dulce. Establecida la versión oficial, Soraya Sáez de Santa María defendió la continuidad de una fiscalía autónoma y profesional y hasta recordó lo ocurrido cuando gobernaba el PSOE.
Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras legislaturas.
La vicepresidenta rechazó que la credibilidad del Ejecutivo se haya resentido por la dimisión de Torres Dulce o las quejas de magistrados del Tribunal Supremo. En esa línea buscó borrar cualquier sospecha sobre Consuelo Madrigal.
Pediría a la gente que antes de juzgar se deje trabajar. Es un currículum dentro de la carrera fiscal absolutamente irreprochable.
Eso sí, la número 2 del gabinete desestimó un cambio en el sistema de elección del fiscal general del Estado para que este cargo pueda gozar de mayor independencia.
Consuelo Mariscal lleva 34 años en la carrera fiscal. Patricia Rossetti.
Sobre todo, muy discreta, de trato agradable, suave en las formas y eficaz en la gestión, dicen fuentes fiscales. 34 años de profesión, ingresó en la carrera fiscal en 1980 y desde 2008 es fiscal de sala coordinadora de menores. Y pasó por las fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia, Madrid, Tribunal de Cuentas y Tribunal Supremo. Su nombramiento tiene que contar con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso. La ley exige 15 años de ejercicio efectivo y lo supera con creces. El lunes, el Pleno del Consejo emitirá el informe de idoneidad y cuando el gobierno reciba ese informe tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso. Cuando el nombramiento sea definitivo, jurará o prometerá su cargo ante el rey y tomará posesión en el Tribunal Supremo.
Patricia Rossetti nos sigue contando cosas que tienen que ver con los tribunales, porque el pequeño Nicolás compareció ayer ante la justicia por uno de los dos casos que tiene pendientes. El joven, después de negarse a declarar ante el juez, fue seguido por una veintena de cámaras, periodistas, fotógrafos, un circo. Esto de que estemos pendientes de las sandeces del pequeño Nicolás es el síntoma, el termómetro de cómo está la cosa.
Un revuelo tremendo provocó la comparecencia del llamado pequeño Nicolás en los juzgados de Plaza de Castilla. Llegó con tiempo a la cita del juez Arturo Zamarriego, sonriente, y dijo que estaba tranquilo. Mientras esperaba para entrar en el juzgado, estuvo protegido por vigilantes de seguridad y separado por un biombo de los periodistas. Imputado por estafa y falsedad documental, se acogió a su derecho de no declarar. Así se explicaba la salida.
Me ha cogido a mi derecho de no declarar debido a que todavía falta documentación por entregarse a mi defensa y he podido ejercer mi derecho a no declarar.
Perseguido por innumerables cámaras, fotógrafos y periodistas, el denominado pequeño Nicolás se subió a un taxi custodiado por un fuerte dispositivo policial, un auténtico show mediático.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La luz ha bajado este año que acaba un 5%. Belén Miguel.
A falta de pocos días para acabar el 2014, el gobierno adelantó ayer que la luz bajará este año casi un 5%. Así consta al menos en el informe que el Ministerio de Industria presentó al Consejo de Ministros. Un informe en el que se comparaba la subida de la luz durante la etapa del gobierno del PSOE, una media del 7%, con el descenso de la factura durante el año 2013, un 4%, y durante este 2014, un 4,9%. Escuchamos a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
En dos años, desde esa reforma eléctrica, una bajada del 8% de la factura de la tarifa eléctrica para los consumidores, para las familias.
Mientras, la previsión del Gobierno es que el gas cierre el ejercicio con un incremento del 0,5% para las familias. El informe del ministro Soria adelanta también que el año que viene no se subirá la parte regulada del recibo.
El Tribunal Supremo modifica uno de los pilares de la reforma laboral, el fin de la prórroga indefinida y automática de los convenios. Álvaro Cotelem.
Por mayoría, el Supremo avala la ultraactividad de los convenios colectivos que a partir de esta sentencia seguirán vigentes a nivel individual, aunque hayan caducado y haya pasado el año de prórroga legal sin acuerdo con la empresa. Sentencia que tumba uno de los pilares de la reforma laboral, reforma que sigue defendiendo la ministra Báñez.
No conozco todavía la sentencia, que en todo caso respetamos las decisiones judiciales. Usted me pregunta por la reforma laboral y yo le digo que ha sido una reforma clave para cambiar el mercado de trabajo en España.
Satisfacción entre los sindicatos porque la sentencia les da la razón. En esta polémica, Ramón Gorriz es el número 2 de Comisiones Obreras.
La sentencia, bienvenida sea, viene a consolidar o a dar razón a lo que han sido las posiciones de los sindicatos.
Y sentencia que asegura a los sindicatos se permitirá que convenios colectivos ahora bloqueados por las patronales se tengan que volver a negociar.
El Banco Central Europeo ha publicado la correspondencia que mantuvo con Zapatero en aquellos días en los que estuvieron a punto de intervenirnos. Joaquín Bizmanos.
Zapatero ya publicó en su libro la carta que le envió Trichet aquel verano de 2011. Lo que ha hecho ahora el Banco Central Europeo es dar a conocer toda la correspondencia, la misiva que le mandó también el expresidente del gobierno, en la que pedía, por ejemplo, a la autoridad monetaria que comprara deuda pública para calmar a los mercados. Además, hemos hecho memoria en las últimas horas sobre lo que pasó en Caja Castilla-La Mancha. El que fuera su responsable, el también socialista Hernández Moltó, ha recogido en la Audiencia Nacional el auto de apertura de juicio oral contra él y su exdirector general por el agujero que dejaron en la entidad, la primera que fue rescatada. Defiende que no se llevó un euro de la caja, que afronta la vista con la cabeza muy alta.
Lo que sí que se ha podido poner claramente de manifiesto es la honradez y la honestidad con la que desde CCM se han llevado las cosas. Podemos tener la conciencia muy tranquila.
Tiene, asegura, la conciencia tranquila por cómo se hicieron las cosas, a pesar de que el rescate de Caja Castilla-La Mancha ha costado más de 7.000 millones de euros.
Ahí es nada. El IBEX 35 terminó la semana con una bajada del 0,27%, terminó la semana en 10.363 puntos. Fernando Mañueco.
De todo un poco ha habido en la bolsa en esta última semana. Primero caídas a plomo y luego una recuperación casi tan violenta como había sido la caída inicial. El balance de la semana es positivo, pero el índice IBEX 35 no ha podido con la cota de los 10.500 puntos. En esa zona se ha frenado y ha sentido ciertos vértigos. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el pasado miércoles que será paciente a la hora de iniciar la subida de tipos de interés. Mantendrá el precio del dinero al menos hasta abril. Entonces evaluará de nuevo la situación, y las bolsas se lo han tomado bien y se han animado. Los inversores han celebrado también la mejora en el índice de clima empresarial y el repunte de la confianza de los consumidores. Ambos datos se han publicado en Alemania. La economía alemana llevaba varios meses ofreciendo síntomas de enfriamiento. La bolsa de Moscú y el rublo también han comenzado a reaccionar después de unos días de auténtico pánico. En los demás mercados, el petróleo termina la semana en torno a $60 por barril y el rublo, como decimos, reacciona. Se cambió por 58 frente al dólar cuando llegó a rozar los 80 hace pocos días. La prima de riesgo de España ha bajado hasta 110 puntos con el rendimiento del bono a 10 años en el 1,71%, que es mínimo histórico. El Tesoro ha realizado dos subastas en esta semana. En total ha captado más de 5.000 millones de euros y, lo que es más importante, ha conseguido abaratar su coste de financiación en los plazos más largos. El Tesoro cubrió por completo ya hace un mes sus necesidades de financiación para este ejercicio. Ha ingresado en total este año 136.000 millones de euros.
Ya está por aquí José Luis Restán, que nos va a contar las claves de la que ha sido sin duda la noticia de la semana, esa apertura de nuevo de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En este proceso la Iglesia ha tenido un papel muy relevante. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. La policía se lleva cajas y un ordenador de la casa del hombre que atentó contra la sede del PP ayer por la mañana.
Los agentes han registrado durante hora y media el domicilio de Daniel Pérez en Bronchales, Teruel. Este hombre de 37 años con problemas mentales empotró el coche cargado de explosivos este viernes contra la sede de Génova. El jefe de policía en Madrid aclaraba que el artefacto sí podía haber explotado. Alfonso Fernández Díaz.
Pues el fallo o no fallo del artefacto iba a depender de la ignición, efectivamente, del iniciador. Que eran fósforos, eran cabezas de cerillas, y si efectivamente se hubiera podido iniciar, hubiera podido llegar a explosión.
La fiscal de menores, Consuelo Madrigal, sustituirá a Eduardo Torres Dulce.
Será la primera mujer en la historia de la institución que presida la Fiscalía General del Estado. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María destacaba su currículum e insistía en la autonomía del órgano judicial.
Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras legislaturas.
Los catalanes, la mayoría de los catalanes, rechazan la independencia, según un sondeo de la Generalitat.
La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión del Gobierno catalán, a día de hoy, por primera vez tras el 9 de noviembre, publica que el 45,3% rechaza la secesión frente al 44,5% que se muestra favorable. Jordi Argelaguet es director del centro.
Por primera vez no sale un no manifiestamente alto, con lo cual nos indicaría el estado de ánimo que hay en estos momentos en Cataluña.
Tráfico prevé 17 millones de desplazamientos por carretera estas Navidades.
Recuerden extremar las precauciones si viajan en coche estos días, porque la DGT alerta de una operación especialmente intensa y compleja. Por ello ha puesto en marcha un dispositivo especial hasta el 6 de enero para velar por la seguridad. Su directora es María Seguí.
Puestos a desplazarnos en vehículo particular, hacerlo por las vías más seguras y con el vehículo en el mejor de los estados, la importancia de esos neumáticos que pueden ser de invierno, y si no lo son hay que llevar las cadenas.
Obama anuncia que responderá a Corea por el ciberataque a Sony.
En su última rueda de prensa del año, el presidente de Estados Unidos ha dicho que no se puede tolerar que un dictador imponga la censura en su país.
No podemos tener una sociedad donde un dictador en alguna parte imponga la censura aquí en los Estados Unidos.
Hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos pides conocer historias de todas las partes del mundo.
Pillamos en Alemania.
Está en Guatemala y nos va a contar.
Yo le he leído a usted en Colombia que...
Maracaná, Río, 28 grados.
¿Y dónde la vio? Pues en el país vecino. En Francia, allí...
Pues nos vamos a muchos sitios.
Pero queremos que nos acompañes.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia... Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia de la semana, sin duda, ha sido la reapertura, 53 años después, de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y es que en esta noticia la Iglesia ha tenido un gran protagonismo, porque el Papa se encerró con Obama y ahí empezó todo. Empezaron unas negociaciones que ha hecho posible este cambio importante. José Luis Resta, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con la actualidad religiosa, que creo que pasa esta semana fundamentalmente por esta noticia. José Luis, sabemos ya... ¿qué es lo que ha sucedido? ¿El papel de la Iglesia, el papel del Vaticano, el papel del Cardenal Ortega en Cuba?
Pues hombre, yo no me he dedicado a investigar a lo 007, pero tenemos algunos elementos bastante solventes que traer a la mesa, ¿no? El primero, la nota que hizo pública la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a cuyo frente está el Cardenal Pietro Parolin, que es un hombre muy fajado en este tipo de cosas y que además conoce muy bien el continente latinoamericano y conoce muy bien Cuba. Y también ha sido denuncia en Venezuela. Es decir, que estoy seguro que ha tenido muchísima parte en el tejido de esta historia. ¿Qué dice esa nota de la Secretaría de Estado, que yo creo que es deliberadamente sobria?
Yeah.
Lo que dice es que la Santa Sede lo que ha buscado es sobre todo facilitar la solución de algunos problemas humanitarios. Se refería específicamente a la situación de algunos prisioneros, tanto por parte cubana como por parte norteamericana. El Papa parece que ha hecho un movimiento cara a ambos líderes, al presidente Obama y a Castro, con el fin de que se pudiese encontrar una solución de este tipo, y eso ha servido a continuación pues para algo más ambicioso, y es para desbloquear esta situación. A mí me interesa decir, sobre todo, porque estoy viendo también algunas incomprensiones al respecto, que estamos viendo...
No, incomprensiones de algunos críticos.
Sí, claro.
De algunos disidentes cubanos.
Disidentes y también sectores eclesiales.
Ya.
Porque, bueno, este protagonismo de la Iglesia, pues al que le parezca bien, pues le parece estupendo, pero al que le parezca mal, pues le genera sus incomodidades.
¿Y qué incomodidad genera esto?
Bueno, pues evidentemente la incomodidad de que parece, y a algunos analistas así les parece, que quien se lleva el gato al agua es fundamentalmente un régimen como el cubano,
ya,
que ha dado muy poco a cambio, que no ha movido ficha, que después de muchos años de muchas palabras, sus aperturas han sido mínimas y engañosas y ambiguas, que sigue encarcelando disidentes, que sigue represaliando a personas, y eso, bien, esto
eso
está
es
ahí.
Verdad.
Y esto es verdad. Entonces yo creo que es muy importante...
Pero también es verdad que esto es un avance. Que,
bueno, por eso es importante dilucidar primero de qué se trata y qué se busca, ¿no? Yo creo que primero hay que recordar, porque yo estaba allí, afortunadamente, en una gran...
Restán estaba allí.
Yo estaba en La Habana en el 1998, en aquel viaje, que ese sí que fue histórico, ese sí que fue caer un muro, de Juan Pablo II a la isla, cuando no había habido ninguna apertura todavía. Y la Iglesia jugó allí un papel impresionante. Y Juan Pablo II dejó una frase que ha quedado escrita en mármol blanco, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Han pasado muchos años. Y se ha abierto poco Cuba al mundo, eso hay que decirlo, pero algo sí. Algo sí. La Iglesia ha ido haciendo un trabajo desde dentro, junto con otros sectores de la sociedad civil, no jugando a la hiperideología, ¿no? Es decir, a cuanto peor mejor, al máximo enfrentamiento posible, a exacerbar las contradicciones, como les gusta a los marxistas, sino buscando los resquicios, los espacios de libertad, por pequeños que sean, irlos ensanchando, irlos consolidando. Ese ha sido el juego de la Iglesia. Yo creo que lo que aquí se busca es fundamentalmente favorecer las condiciones de vida de los cubanos, que yo creo que se van a beneficiar, bueno, poco a poco, favorecer un escenario futuro de transición hacia la libertad, que puede durar mucho, y yo creo que sobre esto no conviene hacerse falsas ilusiones, puede durar mucho, y por otra parte que esta
todas las transiciones suelen ser lentas.
Sí.
La nuestra no fue lenta.
La nuestra no fue tan lenta.
Ya, pero porque se dieron unas condiciones excepcionales.
Yo comprendo que los disidentes cubanos con los que yo hablaba en aquel viaje de Juan Pablo II han pasado ¿cuántos años? 14, 2, 16 años. Han pasado 16 años y ellos lo que dicen, oye, es que estamos un poco tostados.
Nah.
Y tienen razón. Ahora hay que hacer entender de qué se trata y reconocer, relaciones diplomáticas no significa decir que el otro hace las cosas bien. Yo quiero recordar aquí que los Estados Unidos han mantenido relaciones diplomáticas con la Rusia de Stalin y con la China de Mao Zedong. Y nadie se rasgaba las vestiduras.
Pero la Iglesia siempre estuvo, no se ha levantado el embargo, pero la Iglesia siempre está en contra del embargo.
La Iglesia siempre le ha parecido que el embargo era un tipo de sanción que a la larga...
Contra este embargo y contra todo.
Sí, se volvía contra la población civil, contra
como
la población
sido.
Cubana, como así ha sido, y que en el fondo, después de tantos años, se demuestra que su capacidad de torcer la situación política, de favorecer las libertades, pues ha sido más bien nula. Por eso está en contra del embargo, no por otra cosa.
José Luis, también nos dice en el ámbito de la Iglesia lo que está pasando con la clase de religión en Andalucía. Los profesores se quejan, con razón.
Bueno, en Andalucía quizás como punta de lanza de algo, de un mal que va a quejar a muchas comunidades y no solo las gobernadas por los socialistas. Es verdad que en Andalucía, con una consejería de educación al frente de la cual está Izquierda Unida y con un gobierno que tradicionalmente ha sido muy hostil a la clase de religión, a la enseñanza concertada, etcétera, etcétera, pues esto tiene ribetes, digamos, más dramáticos. Se espera para la semana que viene la aprobación de una norma que reducirá a la mitad el horario lectivo ya escasísimo de la clase de religión. Claro, esto es tremendo y esto es un uso arbitrario e ideológico, pero también hay que decir que quien lo ha permitido ha sido la ley Wert. Y en ese sentido, aunque la queja se concentra ahora en los profesores de religión de Andalucía, este problema afecta y puede afectar potencialmente a todas las comunidades españolas.
Pues ahí queda esa advertencia. José Urrestán, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Hasta luego.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son ya las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Vamos a mirar fuera del mundo para contarles lo más destacado con la ayuda de nuestros corresponsales. Multinacionales de numerosos sectores, desde el sector textil hasta la automoción, han suspendido temporalmente los suministros a Rusia para no sufrir pérdidas por el desplome del rublo. Ricardo Marquina, Moscú.
La incertidumbre reinante sobre la economía rusa y sobre su moneda, el rublo, que ha vivido una semana negra, está llevando a numerosas multinacionales a suspender sus suministros a Rusia para evitar posibles pérdidas. Empresas de todos los sectores, desde el textil a la alimentación o la automoción, temen que exportar ahora mismo a Rusia sea peligroso. Las compañías tienen grandes problemas para fijar los precios por los fuertes cambios de cotización del rublo, que hace imposible tasar con exactitud productos y servicios. La buena noticia para Rusia es que desde hace 3 días su moneda, pese a estar en mínimos históricos, ha frenado su bajada.
Antes de irse de vacaciones a Hawái, vacaciones de Navidad, el presidente de Estados Unidos ha ofrecido su habitual rueda de prensa. Obama ha dejado un mensaje especial a la compañía Sony, a la que le ha dicho que no se puede permitir que un dictador imponga la censura en su país. Se refiere a Corea del Norte y al ataque cibernético que ha sufrido esa compañía Sony. Washington, Juan Fierro.
Para el presidente Obama, la compañía Sony ha cometido un error al no estrenar la película La Entrevista tras los ataques de piratas informáticos apoyados por el gobierno de Corea del Norte. Obama afirmaba que Sony es una corporación que ha sufrido muchísimos daños, sus empleados han sufrido amenazas y comparto su preocupación, pero en palabras del presidente, han cometido un error.
Having said all that, yes, I think they made a mistake.
Barack Obama afirmaba que habrá una respuesta apropiada y proporcionada al ataque informático de Corea del Norte y añadía que Estados Unidos no puede vivir con una censura impuesta.
We cannot have a society.
No podemos tener una sociedad donde un dictador en alguna parte imponga la censura aquí en los Estados Unidos.
Start imposing censorship here in the United States.
Sobre Cuba, Obama rebajaba las expectativas de un posible intercambio de visitas.
With respect to Cuba,
con respecto a Cuba, decía el presidente Obama, no estamos en un momento en el que una visita mía a Cuba o del presidente Castro a los Estados Unidos esté en las cartas. No hay nada específico, insistía el presidente de los Estados Unidos, sobre una posible visita a la isla.
Y en Cuba, la Asamblea Nacional del país ha iniciado su segundo y último pleno del año para analizar el comportamiento económico de 2014. María Berza.
El pleno de la Asamblea Cubana se abrió ayer con el apoyo de los 600 diputados al discurso pronunciado por Raúl Castro el miércoles y del que se destacó el haber logrado que los 3 cubanos que seguían presos en Miami volvieran a la isla, como dijo la diputada Yolanda Ferrer.
La batalla ha sido ganada a fuerza de principios, firmeza, perseverancia, inteligencia y solidaridad internacional.
Pero el tema fundamental de este pleno es la economía, los resultados de 2014 y los planes para el año que viene. Un año que se prevé intenso. Primero, porque una asignatura pendiente es acabar con la doble moneda, algo que todavía no se sabe cuándo se hará realidad. Y también porque la normalización de relaciones con Estados Unidos afectará indudablemente a lo económico, a las inversiones, los viajes y las remesas.
Los tunecinos viven las últimas horas de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las primeras elecciones democráticas después de más de 23 años de dictadura. Beatriz Mesa.
Túnez llega al final de su proceso de transición política. Se celebra la segunda vuelta, la última en estas elecciones presidenciales de mañana en Túnez, en donde se enfrentan 2 candidatos, Bellique Ahmed Essebsi, liberal y centrista del Partido Unidad Túnez. Es una formación muy controvertida porque acoge a figuras del antiguo régimen, y Monsef Marzouki, quien aglutina en buena parte a los defensores del Islam político y podría suponer la fuerza alternativa para los miles de seguidores del movimiento islamista Nahdawi, cuyo líder Rashid Ghannouchi decidió retirar su candidatura en estos comicios antes incluso de que fueran derrotados en las legislativas. Mañana Túnez ya tendrá, como decimos, un presidente oficial surgido de unos comicios libres y transparentes, las primeras elecciones democráticas después de más de 23 años de dictadura bajo el régimen de Ben Ali.
Y nos venimos a Europa. Holanda se va a convertir en el primer país del viejo continente en establecer una casa para los que denuncien abusos en los sectores privados y públicos. Miguel Sánchez.
Se trata de dar cobertura a quienes quieran denunciar un abuso, ya sea en el sector privado o en el público. Sus impulsores alegan que en algunas ocasiones el denunciante queda señalado y puede hasta verse arruinado sin que el problema se haya arreglado y pese a haber llevado razón en su denuncia. Ponen el ejemplo de un ciudadano en Holanda que ahora vive en una caravana tras emprender una batalla contra empresas constructoras. Sus opositores insisten en que acabará siendo el conducto para canalizar resentimientos personales. Personas que hayan sido despedidas o que estén enfadadas con sus empresas podrían utilizarlo. El organismo será independiente pero financiado por el gobierno.
Y en Alemania, buen dato económico, los consumidores germanos continúan recuperando confianza y creen que pronto su economía volverá a crecer. Berlín, Rosalía Sánchez.
Poco a poco los consumidores alemanes van recuperando confianza. Según el dato IFO, la disposición al consumo ha seguido aumentando en diciembre, mientras que la tendencia al ahorro ha alcanzado un mínimo histórico debido a las condiciones poco ventajosas que ofrecen actualmente los bancos a los ahorradores. El indicador creció de los 8,7 puntos de diciembre a los 9,0 para enero, pero no es del todo un dato optimista. Al contrario, está basado en la persistente inseguridad que perciben los alemanes a nivel global y en los escasísimos intereses que se reciben por los depósitos debido a la política monetaria del Banco Central Europeo. Aún así, los consumidores alemanes confían en que la economía volverá a recuperarse con relativa rapidez y estará creciendo ya en primavera, y ahí confluye el dato con el de confianza empresarial.
En Francia, François Hollande recupera terreno en las encuestas. El último sondeo le otorga una popularidad del 25%. París, Asunción Serena.
Giscard d'Estaing invitaba a cenar en casa de los franceses para parecer más cercano, y François Hollande ha recurrido a una fórmula similar para intentar ganar popularidad. Va a recibir en su despacho de forma individual a algunos de los miles que le escriben al Elíseo. 5 han sido los primeros elegidos en esta operación de seducción: un jubilado, una bibliotecaria, un parado, un comerciante y un pequeño empresario. Además, también ha invitado a 10 diputados socialistas, cada uno acompañado de un ciudadano de su circunscripción, que a la salida han estado comentando lo simpático y atento que es François Hollande.
Bueno, pues a ver si lo consigue, pero me parece que lo tiene difícil. David Cameron ha anunciado en su mensaje navideño la inauguración en 2015 de una estatua dedicada a Margaret Thatcher. No sería noticia si la estatua no tuviera como destino las Islas Malvinas. Londres, Begoña Pérez.
En su mensaje de Navidad a las Malvinas, David Cameron elogió los planes para erigir una estatua dedicada a Margaret Thatcher por ser alguien que, según sus palabras, jugó un papel importante en la liberación de las islas de las fuerzas argentinas. El monumento será inaugurado el próximo 10 de enero por Sir Mark Thatcher, hijo de la fallecida ex primera ministra británica, según confirmó un portavoz del gobierno de las Malvinas. Además, Cameron hizo alusión a la futura exploración de petróleo en las islas a la que se opone Argentina, al asegurar que los malvinenses son libres de explotar sus recursos naturales y desarrollar la industria sin obstáculos por parte de otras naciones. También recordó que la BBC rodará en las islas la serie documental Island Paris sobre la vida en el territorio del Atlántico Sur, que según Cameron servirá para promover la increíble fauna, flora y sentido de la comunidad de las islas. Anuncios que seguramente ayudarán a tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Londres y Buenos Aires en torno a este territorio de ultramar.
Cameron utiliza las Malvinas para ganar apoyos dentro del Reino Unido. Está clara la jugada. En Roma ya se han encendido las luces de Navidad y el Belén en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Paloma García Bajero.
Ya es Navidad en San Pedro, ya luce encendido el abeto gigante en medio de la plaza, como en villas blancas y amarillas, como todos los años, pero en esta ocasión procede de Calabria. A su lado, el pesebre que se ha hecho en la ciudad de Verona y está inspirado en la ópera de Donizetti, El elixir de amor. Se ha adelantado el estreno de esta escena navideña porque se ha querido hacer coincidir con la nueva iluminación de la fachada y la cúpula de San Pedro. 350 bombillas LED sustituyen a las anteriores para contaminar menos, también ahorrar en gasto energético, y desde ayer se puede ver, pero aparentemente nada cambia.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quiero escuchar. Pasos, sombras, vienen.
barrio de Sarriá, en Barcelona, hay estos días abierta una exposición que se llama Cartones Invisibles. Es una exposición que recoge los mensajes que los mendigos que piden en la calle escriben en esos cartones que a menudo no miramos. Por eso se llama Cartones Invisibles la exposición. Su responsable es Carmen Serrá, que está al frente de la iniciativa Barrios Solidarios. Carmen Serrá, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Carmen, ¿cómo surgió esta idea tan original de hacer una exposición con los cartones de los pobres que hay en las calles?
Mira, surgió de que yo hace ya muchos años que estoy tratando con ellos, dando comida a través del Banco de Alimentos aquí en Barcelona.
Ajá.
Y en un momento dado pensé que, bueno, que esta gente que está pidiendo en la calle poco vienen a vernos a coger alimentos, sino que si no los vas a buscar, ellos no vienen por sus motivos, sus mil motivos. Entonces, esta exposición es una exposición en la que es una forma de acercarse a la pobreza que existe en los barrios. En este caso, el barrio de Sarriá-Sant Gervasi, que es donde está la exposición en el Casal de Sarriá. Es una exposición rompedora porque con ella vemos lo que nos cuesta ver habitualmente, porque uh-huh. esta gente está sentada en el suelo y no está nunca a nivel de tus ojos, sino siempre está a nivel de tus rodillas. O te bajas a su nivel o no sí. los ves. Por eso llamamos cartones solidarios o carteles invisibles. Hay cartones invisibles o carteles invisibles porque normalmente cuando te paseas por la calle lo que no quieres ver es la pobreza que existe en Barcelona. Entonces, o te bajas y no bajas ni la cabeza, les das cuatro monedas sí. y sigues andando. Nunca
le miras a la cara, vamos.
Sí, exacto. Entonces, como yo lo que vi, que nunca nos los miramos a la cara, ni yo. Entonces pensé, voy a intentar que esta gente, pues, darles un...
¿Y cómo has seleccionado los carteles? ¿Por los mensajes? ¿Qué dicen esos carteles?
Mira, alguno porque es muy rompedor. Por ejemplo, hay un mensaje que es, no tengo nada, en uno de los carteles que hay en la exposición, en la que os invito a que paséis cuando podáis. Está abierto hasta el 31 de diciembre. Y es, por ejemplo, lo he hecho según el mensaje del cartel y según la persona. Y también, pues mirando un poco la persona. Tenía 20 carteles y en esta exposición solo hay 12, que son los 12 más distintos de todos los demás.
Carmen, pasa una cosa muy habitual y es que hay una cierta sospecha hacia la mendicidad, ¿no? O sea, muchos pensamos, nos cuesta mucho trabajo mirar a la cara a la gente que está pidiendo, porque nos incomoda, porque nos da vergüenza, porque ponemos la excusa de las prisas. Y luego siempre pensamos, bueno, en realidad a lo mejor esto lo tiene montado como un negocio, en realidad no está necesitado, se ha montado aquí una forma de ganar dinero y gana bastante dinero. ¿Tú qué conoces a la gente que pide en la calle?
A ver, yo te digo que esto que estás tú diciendo existe.
Ajá.
Existe clanes familiares, no digamos mafias, porque yo no he encontrado mafias, he encontrado clanes familiares de rumanos, sobre todo, en los que el padre está según... O sea, todos, la mayoría son chicas las que piden, que sean Micaelas, para más. Tiene un hijo de 6 años que vive en Rumanía y el otro de 2 años que vive aquí en Barcelona. Los carteles son todos iguales.
Ajá.
Son de libreta Oxford, bueno, de estas libretas de los niños. Pues estos carteles a ellos, que los compran, valen 10 euros. Pero solo, o sea, yo he encontrado en este barrio, sí existe estos clanes familiares. Pero además de estos clanes familiares, hay personas que no son de clanes y que viven o están en la calle porque no tienen otro remedio. Es cierto que existen, pero también no por ello van a pagar todos. O sea, si de este tipo tengo un cartel en la exposición que a ellos les cuesta 10 euros hacerlo porque no hablan ni una palabra de español y pone esto, no tengo dinero, tengo un hijo de 6 años, otro de... pero no por ello se deja de hacer la exposición o no por ello vas a dejar de dar unas monedas. Yo en el fondo pienso que a la que te ayuda es a ti dar algo, no tienes que esperar que los otros se van a gastar en alcohol. Sí, claro, habrá unos que se los gasten en alcohol, otros que se los gastarán en las maquinitas y otros se los gastarán en no sé qué.
Ya, pero sí.
Pero eso no justifica el no dar.
Claro, claro.
Para mí.
Claro.
desde mi punto de vista. No justifica que tú, no tengas quedas.
Y tú que estás trabajando con ellos desde hace mucho tiempo, ¿por qué crees que merece la pena dar? Dices que es para de ayuda para ti mismo. Sí. Y aunque lo usen mal, quiero decir, ¿por qué es importante dar unas monedas a quien está pidiendo en la calle?
Yo creo que es importante dar porque como persona nosotros tenemos un gen que se hace a los demás.
Ajá.
Todas las personas tenemos, o sea, cuando te sientes más feliz es cuando te das a ti, das algo de ti mismo. Y solo por ese hecho, dar esas monedas que no llevas en el bolsillo, yo creo que ya te sirve. Ya te sirve como persona.
Carmen Serra es la responsable de esta original e interesante exposición Cartones Invisibles. Original e interesante porque nos ayuda a ver lo que no queremos ver, que hay gente en la calle tan necesitada que tiene que salir a pedir. Gracias por haber estado con nosotros, Carmen. Buenos días.
A ti.
Cuando faltan 4 minutos para que den las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, Ana Palacios nos va a contar cómo viene hoy la prensa. Doña Ana, estamos expectantes ante tu resumen de lo que traen hoy los papeles.
Bueno, vamos a empezar con la prensa nacional. Daniel Pérez Berlanga, el hombre que empotró su coche ayer contra la sede del PP en Génova, y la victoria del no a la independencia en Cataluña son los dos temas principales de las portadas de hoy sábado. El hombre que quiso volar Génova, así lo ha titulado el diario El Mundo. En cualquier caso, este hombre no logró su intención, pero sí podría haber causado grandes daños porque en el interior del coche empotrado la policía encontró 2 bombonas de butano y casi 6 kilos de nitrato armónico preparado para explotar en 1 hora y media. Perturbado o el loco del pueblo, así le conocen en su pueblo natal de Teruel. Él ha declarado que lo que quería era atentar contra toda la clase política y habría ido contra cualquier sede. Y en cuanto al tema catalán, a día de hoy la independencia de Cataluña sería rechazada en las urnas. El no gana por primera vez desde 2012, de hecho, según El Mundo. Esquerra pide elecciones ya ante este enfriamiento del soberanismo. Junqueras advierte, además, de que no debe escaparse un voto más, y La Vanguardia nos cuenta que el presidente de la Generalitat apura el calendario y presiona a Junqueras para que acepte la lista unitaria y así poder ir a unas elecciones que estudia para marzo. Otras noticias, el gobierno ha propuesto a Consuelo Mariscal como nueva fiscal del Estado, primera mujer que preside la institución en toda la historia de esta y, por cierto, según La Razón, ella votó a favor de la querella contra Artur Mas. En Cataluña han sido detenidos 3 islamistas residentes que iban a sumarse a los terroristas del Estado Islámico. Fueron arrestados cuando ya estaban a punto de entrar en Siria. Y ayer era noticia por negarse a declarar ante el juez, pero yo te voy a contar, Fernando, cómo es la vida ahora del pequeño Nicolás. Bueno, lo que nos cuenta El Mundo. Ha pasado de una vida de lujo absoluto a no poder prácticamente salir de casa.
Pobrecito.
Por ser acosado por curiosos. Bueno, no tan pobrecito, porque te voy a contar. Se acabaron los coches oficiales y ahora se mueve solo y le toca entrar por puertas traseras. Aunque eso sí, el gran público le adora, y que se lo digan si no a los comerciantes para los que el pequeño Nicolás se ha convertido en un filón de oro. Ahora podemos encontrar, por ejemplo, la Puerta del Sol desde figuras de Belén y caretas del joven, que encima se venden bastante bien. Y no solo queda ahí, porque ha hecho nuevos amigos. Hace nada cenaba con un jugador del Real Madrid en La Moraleja, e incluso la semana pasada salía de fiesta para celebrar que su amiga Isabel entraba en la televisión, ¿no? Y salía a una discoteca donde los camareros contaban que causó más furor entre las mujeres que el mismo Bruce Willis.
Bueno, este país es así. Este país es así. Admiramos al... Admiramos al pícaro, hacemos del pícaro un icono nacional. El pequeño Nicolás sigue llenando portadas de periódicos. El componente de la bomba preparada por la persona que estalló el coche contra la sede de los populares es nitrato amónico. Así viene la prensa hoy. Luego tendremos tiempo para repasar las portadas internacionales. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La mayoría de los catalanes no quiere la independencia y lo reconoce hasta el instituto que hace sondeos para la Generalitat. Se han cumplido además ahora mismo 24 horas del gran susto que se produjo ayer en la sede del PP en Génova. Afortunadamente todo quedó en eso, en un susto. Vamos primero con lo de Cataluña. La encuesta del Centro de Estudios de Opinión, órgano dependiente de la Generalitat, nos dio ayer una sorpresa positiva. Dice este sondeo que son más los catalanes, un 45,3%, que no quieren la independencia que los que quieren esa independencia, un 44,5%. Ángela Sánchez.
El Centro de Estudios de Opinión, el CEO, constata que la independencia va a la baja. De hecho, es la primera encuesta después del simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre, en que el no al secesionismo es mayoritario. Baja, de hecho, 10 puntos respecto a la encuesta anterior. El sondeo nos ha dejado también un empate técnico entre CiU y Esquerra en caso de que ahora se celebraran elecciones autonómicas. De hecho, CiU sacaría como mucho un escaño más que los independentistas liderados por Oriol Junqueras. Por detrás, irrumpe Ciutadans como tercera fuerza, seguidos de PSC y PP, que perderían gran parte de sus diputados. También entraría al Parlament Podemos y justo después se situarían Iniciativa y la CUP.
Esta diferencia sería poco relevante en cualquier otro sondeo, pero estamos hablando del sondeo oficial que siempre ha dado la victoria a los independentistas desde 2012. Cuando la pregunta no se hace directamente, ¿quiere usted la independencia o no?, sino que se habla del sistema de financiación, los partidarios de la independencia se quedan en el 32%. Este dato quizá sea el más real. Coincide con lo que votaron en la pseudoconsulta del pasado, los que votaron en la pseudoconsulta del pasado 9 de noviembre. Ya saben que votaron en torno a un 30% de un censo que luego no era el censo real, pero bueno, nos podemos quedar con ese dato. ¿Por qué ahora ganan los que no son partidarios de la independencia? ¿Cuál ha sido el cambio en el estado de opinión? El director del CEO, del Centro de Estudios de Opinión, Jordi Arglaguet, ha explicado que muchos partidarios de la independencia se han echado atrás porque ven que la independencia es inminente. Amigo, la independencia no se ve igual cuando es un mito, un cuento, que cuando se acerca, cuando se ve que se puede hacer real. La cosa es tan seria que Junqueras ha pedido elecciones pronto para no perder ni un voto más del independentismo. Isabel Rodríguez.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha trasladado a Artur Mas que su partido está haciendo todos los gestos posibles para llegar a un acuerdo y por evitar la ruptura. En la reunión de media hora que mantuvieron ayer, los dos políticos le ha pedido que corresponda convocando elecciones lo más pronto posible, porque según dice, es lo que quiere la mayoría de la sociedad catalana.
Si RC hace muchos gestos, estamos convencidos que es legítimo esperar que por parte del presidente haya un gesto, el gesto que le piden todos, el gesto de un anuncio de una convocatoria de elecciones.
Junqueras ha señalado especialmente los significativos que han sido los gestos de Esquerra, como la retirada de la enmienda a la totalidad contra la ley de acompañamiento de los presupuestos presentada por Convergencia.
Las últimas semanas han hecho evidente que la mayoría de la sociedad catalana no es independentista y que una minoría no puede imponer su voluntad a la mayoría de los españoles. Pero si no se trabaja en el frente de la cultura, en el frente de la educación, en el frente de la política en mayúsculas, el independentismo puede ganar terreno de nuevo. Nunca será suficiente lo que se haga para explicar las ventajas y el valor de la unidad. Y durante mucho tiempo no se ha hecho este trabajo, el trabajo de la pedagogía sobre el valor de una Cataluña y de una España unidas. Se ha olvidado este trabajo. Ayer tuvimos otra encuesta, la de el Euskobarómetro. Lo más representativo de esa encuesta, lo más llamativo de esa encuesta, es que Pablo Iglesias gana, Pablo Iglesias, Podemos, gana en valoración. José Luis Martín.
El último Euskobarómetro del año deja la irrupción del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como el líder más valorado por los ciudadanos vascos y el único en aprobar, con un 5,6. Como decimos, es el único que pasa del 5. Le siguen el lehendakari Iñigo Urkullu, que ronda el aprobado, con un 4,6. Después Otegi, con un 4. La socialista Idoia Mendia, con un 2,1. Y la popular Arantxa Quiroga, con un 2. Con respecto al asunto de la irrupción de Podemos y de Pablo Iglesias, el director del estudio, Paco Llera, dice que es algo nunca visto.
Pero hay una novedad, que es la irrupción de Pablo Iglesias como uno de los líderes más conocidos, cosa que nunca ha pasado con un líder nuevo, y además, no solamente eso, sino el mejor valorado, y que casi bate récords históricos de valoración con un 5,6. Y esto es llamativo, no cabe ninguna duda, es una novedad, ¿no?
Además, y según este estudio, la sociedad vasca ha empeorado su opinión sobre la gestión del gobierno vasco, que no llega al aprobado, 5 décimas menos que hace medio año, una caída que viene muy al hilo de la insatisfacción general con el funcionamiento de nuestro sistema democrático, algo que decía Paco Llera, bata récords y debería preocupar y mucho a los políticos. Además, para el 59% de los vascos, la principal preocupación es el empleo, seguido a gran distancia de la situación política y la situación económica en general.
Y vamos con lo que sucedió ayer en la sede del PP en Génova, aquí en Madrid. Pasadas a las 7 de la mañana, más o menos hasta ahora, un coche se empotró contra la puerta de la sede del partido. Ese coche conseguía entrar hasta el vestíbulo de la planta baja. En los primeros momentos, como es lógico, hubo una gran alarma entre los responsables del partido, porque el modus operandi era semejante al del terrorismo islamista, al de los suicidas. El caos circulatorio en Madrid fue descomunal. El vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, hablaba enseguida con nuestro compañero Ángel Espósito, felicitándose porque no se hubieran producido daños personales.
Bueno, una llamada a la tranquilidad a todo el mundo, ¿eh? Y vamos a ver cuáles son los resultados de la investigación. No hay que lamentar ningún tipo de daño personal y eso es lo que puedo decir.
A lo largo del día supimos que el responsable del ataque había sido Daniel Pérez, de 37 años, que está en paro, es vecino de Bronchales, en Teruel. Dijo Daniel Pérez que quería protestar contra toda la clase política. La policía encontró en el coche un Citroën Santia, dos bombonas y varios kilos de nitrato amónico. El artefacto estaba preparado para explotar en una hora y media. Podía haber causado grandes daños, según la policía. Juan Baño.
La bomba no era ninguna chapuza fuera de lugar, según el jefe superior de policía de Madrid, contradiciendo así las primeras impresiones policiales sobre la capacidad del artefacto que portaba Daniel Pérez en su vehículo. Si el detenido hubiese intentado y hubiese prendido el iniciador, fabricado por él mismo con cabezas de cerillas, la bomba podría haber explotado. Lo dijo el comisario Alfonso Fernández.
Pues el fallo o no fallo del artefacto iba a depender de la ignición, efectivamente, del iniciador, que eran fósforos, eran cabezas de cerillas. Y si efectivamente se hubiera podido iniciar, hubiera podido llegar a explosión.
Dos bombonas de butano, casi 5 kilos de nitrato amónico, un temporizador y un iniciador casero. El detenido fue trasladado ayer tarde a su pueblo en Teruel para registrar su vivienda.
Como nos cuenta Juan Baño, la Policía Nacional trasladó ayer a Daniel Pérez a su pueblo. Los agentes de la Policía Nacional se han llevado varias cajas y un ordenador de su domicilio en Bronchales. Este episodio sería un episodio con una importancia relativa si no fuera porque en España hemos vivido hace muy poco episodios de violencia política. Hemos vivido acoso a los políticos y ataques a la sede a las sedes del Partido Popular. El alcalde de Teruel hizo ayer unas extrañas declaraciones que parecían justificar lo sucedido. Dijo que con la crisis lo raro es que no haya ocurrido más veces. Eso es lo que aseguró Manuel Blasco. Es una aberración esta forma de pensar, porque ¿cuál es la ecuación que hace que el sufrimiento justifique o haga comprensible la violencia? El sufrimiento social es grande, pero el sufrimiento social no tiene por qué implicar violencia. No se entiende este razonamiento. El gobierno ha propuesto ya al sustituto, en este caso la sustituta, del fiscal general del Estado, de Torres Dulce. La nueva fiscal general del Estado va a ser Consuelo Madrigal, que estaba hasta ahora al frente de la Fiscalía de Menores, que en 2008 escribió un interesante manifiesto contra el aborto, contra ¿Cómo se aplicaba la regulación en España del aborto? Un coladero se puede abortar hasta final del embarazo. El gobierno aseguró ayer que siempre respetó la independencia de Torres Dulce. Ricardo Rodríguez.
El gobierno insistió en negar cualquier responsabilidad en la marcha de Eduardo Torres Dulce. Establecida la versión oficial, Soraya Sáez de Santa María defendió la continuidad de una fiscalía autónoma y profesional y hasta recordó lo ocurrido cuando gobernaba el PSOE.
Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras legislaturas.
La vicepresidenta rechazó que la credibilidad del Ejecutivo se haya resentido por la dimisión de Torres Dulce o las quejas de magistrados del Tribunal Supremo. En esa línea buscó borrar cualquier sospecha sobre Consuelo Madrigal.
Pediría a la gente que antes de juzgar se deje trabajar. Es un currículum dentro de la carrera fiscal absolutamente irreprochable.
Eso sí, la número 2 del gabinete desestimó un cambio en el sistema de elección del fiscal general del Estado para que este cargo pueda gozar de mayor independencia.
Desde luego la historia de Torres Dulce y la de este gobierno no ha tenido nada que ver con la historia de Cándido Conde Pumpido y el gobierno Zapatero. En esa época el fiscal general del Estado seguía el guión que le escribían en Moncloa, algo semejante a lo que sucedió en la época de Felipe González con Eligio Fernández. O sea, que no se ponga estupendo Pedro Sánchez diciendo que ha faltado independencia al fiscal, porque en la época de los gobiernos socialistas no había ciertamente independencia del fiscal general del Estado. Pero en el PP ha habido mucha incomodidad con Torres Dulce. Estos días lo comentaban medios cercanos al partido, que contaban que Torres Dulce quería salir de la fiscalía como había entrado, como un hombre independiente. Torres Dulce ha querido ser independiente y por eso criticó la reforma del Código Penal, el proyecto de reforma del Código Penal. Tuvo su propio criterio en la querella contra la consulta, pseudoconsulta del 9N. Y durante su mandato la Fiscalía Anticorrupción, que ha dependido jerárquicamente de Torres Dulce, como siempre depende, las fiscalías dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado. Durante este periodo, esa Fiscalía Anticorrupción ha actuado muy libremente en los casos de corrupción que han afectado al PP. Y esto es lo que debería ser normal, no debería de ser noticia. Las cosas funcionarían mucho mejor si en España hubiera más gente como Torres Dulce, porque el gobierno tiene que hacer de gobierno, pero el fiscal general del Estado tiene que hacer de fiscal general del Estado. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Tres vecinos de Cataluña detenidos en Bulgaria cuando intentaban unirse al Estado Islámico.
Los jóvenes, dos de ellos marroquíes y el tercero de nacionalidad brasileña, son vecinos de Tarrasa y Monistrol de Montserrat y fueron arrestados al intentar cruzar la frontera con Turquía para dirigirse a Siria y unirse al grupo yihadista.
Nueva tragedia en aguas del estrecho. Mueren ahogadas 9 personas, entre ellas 3 bebés.
En la patera que naufragó frente a las costas de Tánger viajaban 30 personas. Hay 21 supervivientes. Y en Melilla, tercer intento de salto masivo en una semana. Un policía resultado herido en la cara con un garfio.
El FBI acusa a Corea del Norte del ataque informático a Sony.
Estados Unidos considera que se trata de un asunto de seguridad nacional y ha ofrecido ayuda a la multinacional. Obama cree que es un error que Sony cancele la película sobre el líder coreano. La multinacional responde que no han reculado, sino que han aplazado el estreno.
Y Obama dice también que habrá que terminar con el embargo, pero no espera cambios inmediatos en Cuba.
El presidente americano admite que el régimen castrista reprime a su pueblo, pero defiende la oportunidad que se presenta y que Estados Unidos debe estar allí. En su última conferencia de prensa del año, Obama descartó que vaya a visitar pronto la isla o recibir en la Casa Blanca a Raúl Castro.
Detenido en Vergara el etarra Giuseppe.
Tras 9 años de búsqueda, la policía ha logrado detener al terrorista Juan Carlos Arriarán. Giuseppe escapó de España en 1982 tras la desarticulación del comando Mugarra y se instaló en Francia. 2 años más tarde, las autoridades del país galo decretaron su expulsión a Panamá.
Errejón se hace la víctima. Asegura que le persiguen por ser de Podemos.
El número 2 de Pablo Iglesias dice que es víctima de una cacería por ser de Podemos. Errejón asegura que termina su trabajo de investigación en la Universidad de Málaga sin que nadie ponga en duda que ha entregado todo su trabajo.
El pequeño Nicolás se niega a declarar.
Alega que falta documentación en la causa. Fue cacheado por si llevaba grabadoras. Francisco Nicolás está imputado por un presunto delito de estafa y falsedad documental.
Conmoción en Australia. La policía detiene a la madre de los niños asesinados.
La mujer se encontraba hospitalizada herida por arma blanca. Es la madre de 7 de los 8 niños apuñalados. Los pequeños tenían entre 18 meses y 15 años. La otra niña asesinada era su sobrina.
Israel lanza el primer ataque en Gaza desde la tregua de agosto.
La aviación israelí ha bombardeado una base militar de Hamás en la franja sin que se hayan producido víctimas en respuesta a un cohete lanzado por los terroristas islamistas.
Campo Frío rueda su anuncio navideño en Burgos tras el incendio que asoló la planta.
Ha sido dirigido por el cineasta Benito Zambrano y participan, entre otros, los cómicos Santiago Segura, Chiquito de la Calzada, Chus Lampreave y Fofito.
Un boleto del Euromillones sellado en Sevilla, agraciado con 15 millones de euros.
Es el único acertante de primera categoría registrado en el sorteo celebrado este viernes. El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 43 de la capital andaluza.
Ya está en marcha la operación salida de Navidad. Se esperan 17 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.
La DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial. Se van a incrementar los controles de velocidad, consumo de drogas y alcohol. Ha habido más de 26.000 denuncias en una semana por conductas de riesgo al volante.
Michel Phelps, condenado a un año de cárcel por conducir ebrio.
El nadador australiano, ganador de 22 medallas olímpicas, conducía a 135 kilómetros por hora y tenía una tasa de alcohol en la sangre de 1,4. El castigo ha quedado en suspenso, aunque deberá cumplir una pena de 18 meses de libertad condicional y completar un tratamiento contra el alcohol.
El deporte. El Madrid juega hoy la final del Mundial de Clubes en Marruecos.
Enfrente va a tener a los argentinos de San Lorenzo de Almagro, el equipo del Papa Francisco. Son dudas Sergio Ramos y James. Con los blancos en Marruecos, el Barça, que recibe hoy al Córdoba, va a intentar reducir distancias con el Real Madrid. Hoy juegan también Levante Real Sociedad, Eibar Valencia y Rayo Vallecano Español. En el partido del viernes, Celta 0, Almería 1. Y fuera del fútbol, la selección de balonmano femenina va a estar mañana en la final del Europeo frente a Noruega.
Y el tiempo. Fin de semana con poco frío, Ana Palacios.
Hoy vamos a tener de nuevo nieblas matinales en muchas zonas del interior de la península, en el norte de Galicia, cornisa cantábrica y Pirineo Occidental, lluvias débiles que se irán desplazando hacia el este, sin descartarlas en el Alto Ebro y resto de Pirineos, intervalos nubosos en el sur de Baleares, litoral mediterráneo y norte de Canarias. En el resto de España, predominio de cielos poco nubosos o despejados. La cota de nieve en los Pirineos se sitúa en torno a los 1.800 metros. Las temperaturas durante el día van a descender en el este y centro de la península, Pirineos y Baleares. Pocos cambios en el resto.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La Mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.955, serie 131.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ya ves con qué despacharte. Te atreves a volver.
Noticia trágica. Los servicios de emergencias de Marruecos han recuperado este viernes los cadáveres de 9 inmigrantes, 3 bebés y 6 adultos que han caído al mar cuando viajaban en una patera hacia la península, según ha indicado el gobierno de Tánger. Unos 200 inmigrantes protagonizaron ayer el tercer intento de entrada de la semana. Varios inmigrantes consiguieron subirse al vallado. Ayer fue herido un guardia civil en ese intento de salto de la valla. Paloma Suárez, Melilla.
Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido tras ser alcanzado en la cara con un garfio de fabricación casera, los garfios que utilizan los inmigrantes para sortear la malla antitrepa. Se trata del tercer intento registrado en Melilla esta semana. Desde el pasado lunes, más de 1.400 inmigrantes han tratado de llegar a la ciudad autónoma superando la valla fronteriza, pero tan solo uno, de origen camerunés, lo ha conseguido. Sigue muy activo el dispositivo de seguridad puesto en marcha por la Guardia Civil, reforzado con los módulos del Grupo de Reserva y de Seguridad y del helicóptero que día y noche sobrevuela el perímetro para intentar frenar a los miles de inmigrantes subsaharianos que siguen esperando su oportunidad al otro lado de la frontera.
La Dirección General de Tráfico prevé 17 millones de desplazamientos por carretera durante las Navidades, periodo este en el que se ha desplegado un dispositivo especial de seguridad vial. Carmen Lavalle.
Hasta la medianoche del próximo 6 de enero va a estar en marcha el dispositivo especial de seguridad vial para Navidad con 17 millones de desplazamientos previstos. María Seguí es directora general de tráfico.
Nos preocupa especialmente esa fragmentación a lo largo del tiempo. Serán repartidos en 3 semanas e irán conjugando ese desplazamiento habitual en el que todos vamos y venimos a trabajar con el desplazamiento vacacional recreativo.
Con más de 26.000 denuncias en la última semana y 555 conductores denunciados por cometer más de una infracción, Tráfico intensificará los controles con la erradicación de las drogas de la conducción como principal objetivo.
Un porro es una sustancia que impide la conducción en plenas capacidades.
Además de conducir en óptimas condiciones, Tráfico recomienda poner a punto el vehículo, repartir bien la carga y elegir las vías más seguras.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha cargado en el puerto de Las Palmas un barco con 4.500 toneladas de arroz para enviarla a los países más afectados por la epidemia del ébola. Sigue habiendo ébola en África. No podemos olvidarnos. Javier Benítez.
El Dalkemberg, así se llama el barco que llenará sus bodegas durante este fin de semana con 4.500 toneladas de arroz rumbo a los 3 países afectados por el ébola, Liberia, Guinea-Bissau y Sierra Leona, desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Escuchamos al jefe de la oficina de enlace del Programa Mundial de Alimentos, Antonio Salors.
Y por ahora lo que tenemos claro es que hemos montado una terminal en Dakar y vamos a trabajar desde Dakar. No lo descartamos, pero si tenemos Dakar abierto, hemos hecho una inversión para abrir una terminal y está funcionando bien, por ahora lo que estamos haciendo es ser eficientes con los recursos que tenemos.
Sobre las medidas de prevención contra el ébola, Antonio Salors señaló que se siguen los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud.
Vamos con la información cultural. En Santander se ha inaugurado una exposición dedicada a conmemorar el 200 aniversario del retrato de Fernando VII que el Ayuntamiento de Santander encargó a Goya. Katia Nogueira.
El cuadro de Fernando VII que realizó Francisco de Goya en 1814 y que fue encargado al taller de la corte por el Ayuntamiento de Santander es el protagonista de una exposición temporal en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. El MAS inauguró ayer viernes 19 la exposición Francisco de Goya, Fernando VII, bicentenario de un encargo. Se trata de una muestra que celebra los 2 siglos que han pasado por la llegada a Santander del retrato del monarca que el propio consistorio encargara al maestro. Fernando VII es una obra de gran referencia, emblemática del Museo de Arte Moderno de Santander por su calidad artística, su interés iconográfico, su lectura de contenido, su currículum expositivo y especialmente por su modernidad. Así lo explicó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander, César Torrellas, en rueda de prensa en la que se presentó la muestra junto al director del museo y comisario de la exposición, Salvador Carretero. Al mismo tiempo y como complemento de la misma, se ha diseñado un ciclo de conferencias integrado dentro del foro del museo, dedicado a Goya, que se celebrará a lo largo del mes de enero.
Y ahora que se acerca la Nochebuena, que tenemos ya a los críos en casa porque ayer les dieron las vacaciones, es importante conocer la agenda cultural, qué convocatorias tenemos por delante. nos la trae Laura Miralles.
El Teatro Real celebra su subasta de máscaras, trajes, pelucas y decorados que han pasado por sus escenarios. Hoy, hasta las 5 de la tarde, tienes la última oportunidad para visitar la exposición con todas las piezas. Y te recomiendo un libro que recoge las cartas que se mandaron Miguel Delibes y Gonzalo Soberano durante 49 años. Elisa Delibes, hija del escritor y presidenta de la fundación que lleva su nombre.
Las cartas son muy discretas. Yo creo que ahora en los chats y todas esas cosas se dice una muchas más cosas íntimas, pero son cartas muy bien escritas por dos personas que escribían muy bien. Están llenas de cariño y se habla mucho de literatura, es la verdad.
Y en los teatros de Canal Ángel Corella y el Barcelona Ballet bailarán sobre los pentagramas de Ara Malikian y la orquesta en el tejado. El coreógrafo y el violinista libanés reconocen que les gusta trabajar juntos.
Cuando Ara está en el escenario, está constantemente bailando y cuando tú bailas parece que tu cuerpo hace música. Entonces deberíais de poneros los dos juntos y unir fuerzas.
Durante años he acompañado a cuerpos de ballet desde el foso y es muy, muy, muy frustrante. Quería salir del foso y por fin lo he disfrutado. De estar en el mismo escenario con los bailarines.
Estarán hasta el 4 de enero en los teatros de Canal de Madrid.
Bueno, ver tocar el violín a Ara Maliki es un auténtico espectáculo. Toca el violín y baila a la par con esos pelos que gasta. Tendremos más agenda cultural, más estrenos de cine sobre todo, a partir de las 7:30 que está por aquí Jerónimo José Martín. Tenemos una buena cartelera, a ver qué nos dice Jerónimo sobre lo que podemos ver.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Este coche es muy...
¡Shh! ¡Calla!
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
El vecino de mi padre cambió la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y a papá le ha encantado.
Claro, Antidex queda de lujo a un precio fantástico en 6 horas y sin obras. Un regalo estupendo para esta Navidad. Seguridad y calidad de vida para los padres y tranquilidad para los hijos. Regala Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Participa en la fiesta de la Sagrada Familia en la Catedral de la Almudena.
El sábado 27 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, 24 horas de adoración al Santísimo Sacramento por la familia en la cripta de la Almudena.
Y el domingo 28, desde las 10 de la mañana, acogida y bendición de las familias por el arzobispo diocesano, que presidirá a las 12 la Santa Misa.
Además, los niños podrán disfrutar de diversas actividades infantiles.
No faltes a esta fiesta para celebrar la alegría del Evangelio en la familia.
En Supercore y Supercore Express tenemos un regalo para ti. Hasta el 31 de diciembre, cada vez que realices cualquier compra en alimentación, droguería y perfumería, te llevarás un vale descuento de 5 euros por cualquier compra.
Vale de 5 euros que podrás canjear desde el 1 al 14 de enero en una próxima compra superior a 25 euros. Esto sí que es un buen regalo.
Consulta condiciones en tienda.
Supercore y Supercore Express. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Volkswagen, líder en calidad, el mejor precio y el mejor servicio. Clientes sumamente satisfechos. Castellana Wagen, calle Isla de Java 1 o en volkswagenmadridsa.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid,
tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. La policía se lleva cajas y un ordenador de la casa de la persona que atentó este viernes en la sede del PP.
La policía ha registrado durante hora y media el domicilio de Daniel Pérez en Bronchales, en Teruel. Este hombre de 37 años con problemas mentales empotró el coche cargado de explosivos contra la sede de Génova. El jefe de policía en Madrid explicaba que el artefacto podía haber detonado. Alfonso Fernández Díez.
Pues el fallo o no fallo del artefacto iba a depender de la ignición, efectivamente, del iniciador, que eran fósforos, eran cabezas de cerillas. Y si efectivamente se hubiera podido iniciar, hubiera podido llegar a explosión.
La fiscal de menores, Consuelo Madrigal, sustituirá a Eduardo Torres Dulce.
Será la primera mujer que presida la Fiscalía General del Estado en toda la historia de la institución. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María destacaba su currículum e insistía en la autonomía del órgano judicial.
Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras legislaturas.
El no a la independencia gana en el último sondeo publicado por la Generalitat.
La encuesta del Centro de Estudios de Opinión del Gobierno catalán, por primera vez tras el 9 de noviembre, publica que algo más del 45% rechaza la secesión frente al 44,5% que se muestra favorable. Jordi Argelaguet es director del centro.
Por primera vez nos sale un no manifiestamente alto, con lo cual nos indicaría el estado de ánimo que hay en estos momentos en Cataluña.
Tráfico prevé 17 millones de desplazamientos por carretera en Navidades.
Extremen las precauciones si viajan en coche estos días porque la DGT alerta de una operación especialmente intensa. Por ello, ha puesto en marcha un dispositivo especial hasta el 6 de enero para velar por su seguridad. Su directora es María Seguí.
Puestos a desplazarnos en vehículo particular, hacerlo por las vías más seguras y con el vehículo en el mejor de los estados, la importancia de esos neumáticos que pueden ser de invierno y si no lo son hay que llevar las cadenas.
Obama anuncia que responderá a Corea del Norte por el ciberataque a Sony.
En su última rueda de prensa del año, el presidente de Estados Unidos ha dicho que no se puede tolerar que un dictador imponga la censura en su país.
We cannot have a society.
No podemos tener una sociedad donde un dictador en alguna parte imponga la censura aquí en los Estados Unidos. Start imposing censorship
here in the United States. Y también Obama ha hablado de Cuba, ha dicho que habrá que terminar con el embargo, pero que no espera cambios inmediatos.
El presidente norteamericano ha admitido que el régimen castrista reprime a su pueblo, pero ha defendido la oportunidad que se presenta y que Estados Unidos debe estar allí. De momento descarta una visita a La Habana.
7:33, 6:33 en Canarias. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué es para ti la Navidad?
Bueno, pues para mí la Navidad siempre es reunión familiar. Ha habido épocas en las que la familia no está tan unida, ¿no? Pero siempre en Navidad, pues...
Yo la paso en familia, lo más divertido para mí y para mis tres hijos.
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Este sábado, la Liga y la final del Mundial de Clubs en La Goleada. A las 8, con el primer resumen del matchball liguero del Barça contra el Córdoba. Y a las 12:30, con el debate de la gran final del Mundial de Clubs. Y los resúmenes, el análisis y la polémica de la jornada liguera en Primera, Segunda y la Premier.
La Goleada con Felipe del Campo. El sábado en 13TV.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid disputa esta tarde la final del Mundial de Club.
Aquí está Jerónimo José Martín, quien nos trae estrenos para estos días, que es importante saber qué películas se pueden ver, porque tenemos a los críos en casa, claro, y claro, entre otras cosas hay que hacer algo con ellos. Bueno, tenemos películas del Hobbit, con lo cual
te traigo alegrías y hay para todos.
Venga,
pues Hobbit, que es una la última de toda la saga, la tercera del Hobbit y la sexta en la Tierra Media, y se titula El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos.
Cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿qué elección nos queda?
No pienso esconderme. Cuando otros libran batallas por nosotros,
¿cómo acabará el día?
Si no recuerdo mal, la última vez que hablaste del Hobbit dijiste que se había hecho una saga o una serie demasiado estirada.
Bueno, un poquito sí. Lo que pasa es que como yo soy muy tolkieniano y no purista, estoy muy a gusto en la Tierra Media que ha creado Peter Jackson, que ya la hizo en la primera trilogía y la ha hecho en esta, con lo cual no me importa que alargue, porque sigue manteniendo, hombre, dentro que ya te depara menos sorpresas, claro, lógicamente, pero sigue siendo un cóctel de épica, de romance, de comedia sencilla, de intriga con un cierto toque místico, con toda esa estructura que hay en esa Tierra Media también de especies extrañas entre los hombres, los enanos y Lúvatar, que sería el dios de ese mundo, ¿no? Que serían, por ejemplo, los magos como Gandalf o personajes como Galadriel. O sea, aquí ya es el culmen. En la anterior se había quedado el dragón a punto de atacar la ciudad del lago, y ahí es donde empieza toda una movida de toda la Tierra Media, en concreto de hombres, de elfos y de enanos, para hacerse con el tesoro de Erebor. Y ahí es donde también entran los orcos, donde ya por fin el lado oscuro se muestra públicamente, de modo que se engarza ya también con el Señor de los Anillos, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Yo creo que ya Peter Jackson, aunque sea automáticamente, como puede pasar en esta película, tiene un dominio de los montajes paralelos sensacionales. Hay una batalla de 40 minutos espléndida. El ataque
batalla de 40 minutos.
Sí, el ataque del dragón a la ciudad del lago es espléndido. Y luego, pues, como siempre en Tolkien, pues hay toda un elogio a las virtudes básicas espléndidas, sobre todo con un mensaje que sigue siendo muy actual ahora mismo, que es que hay que valorar el hogar por encima del oro. De hecho, ese final en Hobbitón espléndido, que ya hilvana con la siguiente, pues está muy bien. Luego la banda sonora de Howard Shore que estamos escuchando, pues igual, o sea, participa de todo tipo de géneros, con lo cual da gusto oírla, estás muy a gusto en ella. O sea, si no eres demasiado purista y no te pones nervioso con el romance entre el enano y la elfa, que muchos lo han criticado, con que, en fin, está repitiendo estructuras que ya...
¿Públicos? Jero, ¿qué público?
Pues mira, es un poquito más violenta que otras, o sea, pero bueno, que hay descabezamiento de orcos, pero a estas alturas, o sea...
Porque los orcos son muy malos.
Sí, por eso, y además no es sanguinolienta, o sea, no se regodea en eso, o sea, son las batallas típicas, como la batalla de los campos de Pelennor de la última del Señor de los Anillos, no llega a su altura, no tiene su altura, lo está repitiendo ya, o sea, sí que es verdad que ha alargado demasiado quizá el Hobbit, pero yo creo que hay muy pocas películas a lo largo del año que te ofrezcan tal cantidad de elementos interesantes y que sean entretenidas, ¿no? Con lo cual,
o sea, a partir de...
Pues no sé, es que yo no lo sé ahora valorar muy bien, pero yo creo que 8, 9, 10 años por ahí, sí.
Y para todos los públicos.
Yo creo que sí, es para todos los públicos. Sí.
O sea, es tu recomendación de la semana.
Sí, bueno, con la siguiente, porque están muy igualadas. Incluso la siguiente es casi mejor, que es la oferta de dibujos animados de la recta final del año de Disney, aunque ya veremos que con muchas influencias. Se titula Big Hero 6.
Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe.
¡Nos está atacando un supervillano!
¿Enfrentarnos a ese tío si somos empollones?
Podéis ser mucho más.
Bueno, pues ya tiene interés que sean empollones estos superhéroes. Pues son superhéroes de la Marvel muy poco conocidos. Lo cual ya es un cóctel que es lógico ahora, porque la Marvel desde hace unos años pertenece a Disney. Entonces los animadores de la Disney se han cogido a estos personajes de la Marvel. Han hecho una película con un planteamiento similar a la de Pixar, Los Increíbles. Con lo cual ya tenemos dos influencias, Marvel y Pixar. La han ambientado en un sitio llamado San Fransokyo, que es una mezcla entre San Francisco y Tokio. El protagonista se llama Hiro Hamada, es un chaval de 14 años, súper inteligente, experto en informática, en robótica, que inventa unos robots espléndidos llamados microbots, que se los roba un villano, y entonces se va a hacer con el control del mundo, pero él y sus amigos, que son todos unos superdotados y frikis como él, montan un grupo de 6, de ahí el título, de superhéroes, que les ayuda a un robot que ha hecho el hermano del protagonista, que es genial. Es un robot sanador, hinchable, llamado Baymax, que es de comérselo, vamos, que está diseñado para sanar a la gente como asistente sanitario, y le tienen que reprogramar para convertirle en un robot de estos asesinos, ¿no?
Pero esto es para lo que tú llamas todos los públicos,
todos los públicos,
decir, para chavalería.
Sí, para chavalería, pero está muy bien hecho. Al que le guste la animación, no solo hay esas influencias, sino que, por supuesto, hay influencias del anime japonés, en concreto Hayao Miyazaki. El robot se parece mucho a Totoro, y luego hay elementos que te acercan a Mazinger Z, Astro Boy, y luego incluso también elementos de la Warner, del Gigante de Hierro, que es una de las mejores películas de la Warner. La relación del chaval con el robot, con dos dilemas, digamos, el robot, que es el dilema moral de que él ha sido construido para sanar y está destruyendo, y el chaval que está funcionando por venganza y que hay que encontrar también el camino de la justicia, ¿no? Y de la caridad incluso, ¿no? Acción trepidante, comedia muy divertida en algunos momentos, tono contemporáneo a lo Bolt, es lógico porque uno de los directores, Chris Williams, dirigió Bolt, tenía un ritmazo impresionante, y el otro, Don Hall, dirigió Winnie the Pooh, que una película súper tierna, y aquí hay una relación enormemente tierna entre el chaval que está en una familia desestructurada y ese robot que ejerce como de padre. Yo creo que es el arranque de una saga, ha funcionado muy bien en Estados Unidos, está haciendo un taquillón en todo el mundo, y es una película de animación total. Al que le guste la animación va a encontrar referencias de las mejores películas de animación contemporáneas.
Tenemos dos estrenos sobre los que tengo bastante curiosidad.
Sí.
Uno es la biografía de Turner, que la he visto por ahí muy anunciada, y la otra es la de Dios mío, pero que hemos hecho para merecer esto, porque he visto el tráiler durante los últimos fines de semana. Entonces,
sí, está muy, muy publicitada. Vamos, si quieres,
vamos con Turner.
Mr. Turner.
Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante.
El universo es caótico y usted nos ayuda a verlo. Es usted un visionario, señor Turner.
¿La peli no está o sí está a la altura de la pintura de Turner? Es complicado, ¿eh?
No, es una pena, porque el director es magnífico, es Mike Leigh, este director inglés que hizo una obra maestra del cine contemporáneo como Secretos y Mentiras y otras grandes películas. Sí que está a la altura de ese nivel el protagonista, Timothée Spall,
pero
ganó en Cannes el festival. Sí que está a esa altura la fotografía de Dick Pop, que es magnífica y que imita mucho la potencia luminosa y visual de la...
Muy romántico, Turner.
Sí, total, total. Pero ¿qué pasa? Que Turner, si te acuerdas, los mejores cuadros de él son sobrecogedores.
Sí, sí.
Mientras que esta película...
La naturaleza en su despliegue más sobrecogedor, digamos.
Esto es. Pero esta no es sobrecogedora, la película. Es correcta, está muy bien ambientada, muy bien interpretada, con muy buena... Pero no te cala mucho en el personaje. Es un personaje que ya se ve que era osco, misántropo, abandona a su familia, a su mujer y a sus hijas, la deja aparcada, y la película también, él vive con su padre, con una relación un poco extraña con su padre, con su ama de llaves, de la que abusa sexualmente de vez en cuando. Vamos, más bien se aprovecha de ella porque ella también se deja, ¿no? Y luego, bueno, hay una historia de amor bonita que le redime en parte, pero es un personaje que se te hace poco simpático. Y Mike Leigh no se atreve a ponerle una perspectiva ética, digamos, que te sangre más la película, o sea, que te conmueva más. Con lo cual te quedas un poquito frío con él, incluso también en lo que hace referencia a las influencias de su propia vida en su pintura, ¿no? Notas y tal, el desconcierto, y notas muchas perplejidades de él que se reflejan, mucha rabia, si quieres, incluso contenida, que se refleja en su pintura. Pero no es tan sobrecogedora como sus cuadros mejores, ¿no? Entonces, es correcta, le podemos dar un 6.5, es grata de ver al que le gusta. Bueno, es grata dentro de que es realismo duro y tal, no es para chavales la película, ¿no? Ni mucho menos. Y ya ves que además la banda sonora de Gary Gerson es más bien minimalista y conceptual. No es fácil.
A Londres, a la Tate, al otro lado del río.
Y ve sus cuadros.
Nos pasamos una mañanita allí viendo a Turner.
Mientras que la comedia francesa sí que da lo que promete. O sea, es decir, Dios mío, ¿por qué te hemos hecho? ¿Pero qué te hemos hecho? Pues eso es.
Tres extranjeros y un negro. Para tus padres es como Fukushima.
Como oiga algún comentario racista contra los negros, les aplasto.
¿Qué hemos hecho para a mí el tráiler me pareció interesante, pero estaba yo inquieto y estoy inquieto Porque claro, toca, raya, me da la sensación un poco el racismo, ¿o no?
Bueno, pero como lo rayaba en cierta manera, Bienvenidos al Norte, Nada que declarar, Intocable y Ocho apellidos vascos, está en la misma línea, o sea, ya. Está jugando quizá un poquito más allá todavía, más en el borde, sí. Ha sido un bombazo en Francia, en Alemania, en Suiza, en todo el lado. ¿Por qué? Porque en el fondo te viene a decir que todos somos iguales, para bien y para mal.
O sea, se ríe, ¿no?
Todos somos racistas, entonces es una sesión de risoterapia y de tolerancia, porque es un matrimonio católico, sí. y golista. Y conservador, que tiene cuatro hijas.
Que cada hija se le casa con
uno un judío, otro un musulmán, otro un chino de estos que está triunfando, un nuevo ejecutivo de estos agresivos, sí. Chinos, y ellos ruegan a Dios.
Y le digan nigeriano.
Bueno, no, es de Costa de Marfil, o sea, que consiguen lo que le piden a Dios. Quieren que sea alguien católico que se case por la iglesia, claro. Y es católico y se casan por la iglesia, pero es de Costa de Marfil, es negro. Claro.
Es que claro, los católicos, la mayoría, ¿no? Están fuera de
entonces,
Europa.
Tiene mucha gracia porque está siempre en el borde, a veces un poquito más zafia, a veces un poquito más. Más hiriente, si quieres, en algún ámbito, incluso irreverente. Hay un personaje de un cura que le podían haber mejorado un poquito, ¿no?
Pero bueno, pasar el rato.
Pero pasar el rato está muy bien. No es una gran película ni de puesta en escena ni de interpretación. Es una interpretación histriónica como era la de Ocho apellidos vascos. Pero la verdad es que está muy bien. Tiene un ritmazo espectacular. Es la mejor película de este parisino, Philippe de Choverón. Y bueno, se deja ver y para echarse unas risas, desde luego va a ser un bombazo, porque es muy divertida y yo creo que es muy sana, ¿no? Porque eso de reírse de los propios defectos y darse cuenta de que aquí todos tenemos nuestras cada una.
Nos cuesta la diferencia.
Nos cuesta a todos. Les cuesta a los judíos y a los musulmanes y a los negros y a los blancos y a los entreverados, o sea que.
Aquí en España todos somos entreverados.
Claro, por eso. Que el mestizaje es una buena cosa.
De fundación, o sea, somos entreverados.
Mientras sea esa interculturalidad sana en la que tú aprovechas lo mejor de cada cultura y criticas lo que está mal de cada cultura, pues eso es bueno.
Muestra la incapacidad o la resistencia para entender al otro.
De hecho, no deja de ser significativo que el matrimonio, que en el fondo es el más abierto de mente de todos ellos, sean católicos, practicantes. O sea que eso dice bastante, ¿no?
Bueno, ¿y qué más tenemos?
Pues mira, para los más pequeños está así, Stand by Doraemon.
Es que no puedo quedarme más tiempo aquí. ¡No quiero que te vayas, Doraemon! Dime que sabrás apañártela solo sin mí.
Bueno, esta es otra madre de Doraemon, que es este gato venido del futuro para ayudar a un chaval a que enmiende la vida que había ya vivido y que había destrozado a toda su familia. Y entonces un tataranito le dice, mira, tienes que cambiar tu vida porque lo estamos pasando fatal en el futuro. Te dejo aquí un gato cósmico con superpoderes. O sea, es muy difícil de entender, pero a los niños les encanta. Está basada en unos cómics y en un anime del año 69. Y lo único original de esta película es que está en animación 3D CGI, que es una nueva técnica de tridimensionalidad sin gafas, que está bien, funciona bastante bien, es positiva siempre, aquí descubren el amor y tal entre el gato y el otro, con una chica que es su novia y tal, está bien, se deja ver, pero yo no entiendo mucho. Los niños se lo pasan genial con Doraemon, pero yo no lo entiendo mucho. Y hay un buen documental de los que te gustan a ti, Wild Met, el último bosque mediterráneo.
Sierra Morena, el mayor bosque mediterráneo del mundo, donde el lince ibérico convive.
Un documental sobre Sierra Morena será una gran cosa.
Está genial, es muy bonito. Hay que aplaudir a Arturo Menor Campillo, es un profesor de la Universidad de Huelva, que es biólogo, investigador, científico, y ha usado todo tipo de cámaras de última generación, microcámaras de alta resolución. Bueno, tiene unas escenas de águilas imperiales cazando, espectaculares. Y luego, hay que elogiar también a este compositor, José Javier Arnaz Ayuso. Yo no le conocía, magnífica la banda sonora, muy buena, muy buena, muy buena. Quizás se mete demasiado el documental con el ser humano porque él hace ver cómo hay un problema en Sierra Morena, y es que tienen una plaga que se llama la seca, que va a destruir en 150 años todas las encinas y todo el bosque si no se hace algo. Y luego, que claro, con este afán de quitarse a los lobos del medio, no hay un equilibrio natural entre los animales. Y de hecho,
bueno, eso es una larga polémica,
claro, hay una superpoblación tanto de venados como de jabalíes que son muy dañinos para el bosque, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista visual y musical, es una película espléndida, con unas tomas que se ve que han sido 3 años de filmación con una paciencia infinita de Arturo Menor. Muy buen documental. O sea que, como veis, esta semana hay estrenos muy interesantes, sin duda.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Está aquí donde quedo solo yo. No
donde solo quedas tú, donde el mundo es un sinsentido aquí, donde todo al parecer se detuvo alguna vez, donde nada tiene sentido aquí, donde aquello que no soy hoy lo asumiré por ti. Esa casa iluminada donde siempre te hallaré.
Esta semana se ha hablado mucho de un programa de televisión, Sálvame, muy conocido. Este programa se emite de lunes a viernes en el horario de tarde, de 4 a 8 y 10 de la tarde, ocupa la totalidad de la franja horaria de protección reforzada. Hemos intentado, o estamos intentando, proteger a la infancia de ciertos programas de televisión, y por eso los códigos de autorregulación y la Ley General de la Comunicación Audiovisual estableció que en esos horarios de protección reforzada pues no se podían emitir según qué contenidos. Bueno, pues parece que Sálvame sistemáticamente incumple esa normativa, y eso motivó que la Asociación Usuarios de la Comunicación pues hicieron una reclamación, y al final se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el programa Sálvame se han puesto estupendos, haciéndose las víctimas, pero vamos a ver qué nos dice Alejandro Perales, que es el presidente precisamente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, Sálvame incumple sistemáticamente este, digamos, lo que tendría que emitirse en el horario de protección reforzada.
Bueno, eso considerábamos nosotros, ¿no? A la luz de un programa que, como bien sabe usted, pues lleva muchos años en la antena y por lo tanto permite una cierta distancia, ¿no? De analizar no un caso puntual, sino lo que denominaríamos una forma sistemática, ¿no? De tratar los temas, más que los temas tratados, que pueden ser de mayor o menor interés, sí. Sobre todo la forma en la que los temas se tratan, las expresiones que se utilizan, las relaciones que se establecen con los que participan en el programa, todo eso entendimos que entraba perfectamente en los supuestos que tanto la Ley General de la Comunicación Audiovisual como usted bien decía, el Código de Autorregulación, que es un código voluntario que las propias cadenas asumieron, pues establece como contenidos inadecuados para los menores, ¿no? La normativa establece una serie de gradación por edades para los programas, de orientación por edades, y entonces un programa como este, estar calificado como no recomendado solo para menores de 7 años, nos parecía que no se correspondía con la realidad del contenido. Y de ahí viene pues el presentar primero muchas reclamaciones, o dar cuenta o dar traslado de muchas reclamaciones de los espectadores en el ámbito del Código de Autorregulación, sí. Y después, al ver que eso realmente no tenía ninguna efectividad, desde el punto de vista del cambio de estilo del programa o incluso del cambio de horario del programa, si no quieren cambiar su estilo, pues nos ha llevado a presentar denuncia ante la autoridad reguladora.
Bueno, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia le ha hecho caso, ¿no? Y lo que pasa es que Sálvame o Mediaset no le va a hacer ningún caso a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿A partir de ahora qué? ¿Esto cómo sigue?
Esto que dice usted sería muy grave, ¿no? Porque
bueno, es que vamos a ver, sería la primera vez que se cumple el Código de Autorregulación y que se cumple lo que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual sobre contenido, porque es que no se cumple sistemáticamente.
Sí, bueno, yo no soy tan pesimista como usted.
Bueno.
Nosotros hemos presentado tanto reclamaciones como denuncias, sí. ¿No? En otros casos y para otras cadenas, porque esto no es un tema que tenga...
Ya, no es solo un problema de Mediaset.
Si bien es verdad que el programa es un programa, digamos, especialmente llamativo a estos ya. efectos. Pero,
y si no lo cumple...
Sí, se han cumplido, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, digamos que por lo que usted señala, sí. Esto es un procedimiento ya administrativo, ya no es un procedimiento voluntario. Por tanto, lo que dice la ley y lo que ha hecho la comisión es requerir a la cadena para que o bien modifique el contenido y lo adecue a los menores, que es lo que se puede emitir en ese horario, o bien cambie el programa de ubicación. Es la cadena la que tiene que hacer algo, porque lo siguiente que puede hacer la administración si la cadena no atiende a este requerimiento, pues es multar a la cadena, ¿no?
Ya. ¿Y qué importe pueden tener las multas?
Bueno, puede llegar de de 500.000 a 1.000.000 de euros. Es que depende un poco de la de la cuantía que se quiera establecer como, digamos, como rango de gravedad.
¿Y si la cadena dijese, bueno, yo pago la multa y sigo haciendo lo mismo?
Podría ocurrir. Lo que pasa es que en el momento en el que pagara la multa y siguiera haciendo lo mismo, eso generaría nuevas sanciones, que pueden llevar incluso por acumulación,
¿sí?,
por lo tanto, por aumento de gravedad de la sanción, casi hasta cuestionar la propia licencia de la cadena, ¿no?
Ajá, o sea que la ley de general de comunicación audiovisual prevé incluso la retirada de licencia en algún supuesto.
Sí, la verdad es que en casos muy concretos, en supuestos muy tasados, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de un problema que afecta a la libertad de expresión, por lo tanto hay que ser especialmente cauteloso en estos temas. Pero sí, es verdad que las infracciones, que pueden ser leves, graves o muy graves, pues por acumulación y en algunos supuestos pueden llevar incluso a cuestionar la licencia de emisión, ¿no?
No, y sobre todo ahora que los chicos están en casa porque ya están de vacaciones, es esto lo que van a ver cuando pongan la tele por la tarde. O sea, quiere decir que el asunto es esencial. Lo que pasa que dice usted que soy pesimista, es que los códigos de autorregulación han servido para poco, se siguen vulnerando las prescripciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es que, claro, todo induce un poco al pesimismo.
Sí, es verdad que históricamente tiene usted razón, ¿no? Lo que también tengo que decir
¿sí?
es que desde que se creó el regulador nuevo, estamos hablando
la Comisión Nacional de los Mercados,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, digamos, empezó a actuar en un ámbito en el que hasta ahora actuaba la Administración General del Estado, es decir, el Ministerio.
Ya.
Porque España es uno de los, casi el único país de toda Europa que no tenía una autoridad reguladora independiente del gobierno, independiente
del ministerio. En el caso del contenido de las...
Claro, no teníamos un consejo audiovisual. Entonces yo creo que eso se ha notado y se notan cosas como, por ejemplo, pues estas actuaciones.
Bueno,
¿no?
O sea, que usted ve del último año para acá, ve usted una mejora, menos mal, sí.
Sí, sin duda es así. Sí.
Alejandro Perales, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por esa labor que en realidad beneficia a todos los españoles. Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Gracias, buenos días.
Gracias y muy buenos días.
Aquí, donde aquello que no soy, hoy lo asumiré por ti, esa casa iluminada.
A partir de las 8:15 más o menos, 8:10, vamos a tener con nosotros a Karina Mejías, que es la portavoz de Ciudadanos, para que nos analice la encuesta que ayer publicó el CEO, el CIS de Cataluña. A ver qué nos dice.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¡Qué bien, una colonia! ¡Qué bien, una colonia! ¡Una colonia! ¡Qué bien, ¿no? Y si este año compras algo más original, por ejemplo, unos prismáticos Nikon de Óptica Roma y todo te será más grande, los viajes, los espectáculos, la naturaleza... Prismáticos Nikon, encuéntralos en Óptica Roma, Plaza Manuel Becerra 18 o en ópticaroma.com y no repita regalo.
¡Señor Antúnez! Le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Overa, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega a partir del 24 de septiembre en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro. Entradas ya a la venta en Entradas.com, El Corte Inglés y GruposMedia.com.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
En los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar y precios que se ajustan a tu bolsillo. Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla. Reservas en el 91-355-2786. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
Y es el turno de Javier, con 8 letras, sinónimo de pequeño.
Reducido.
¡Correcto! Turno de Juanra, con una letra, sinónimo de diversión.
¿Una letra? No, no hay ningún sinónimo con una sola letra.
¡Oh! La respuesta correcta es L.
Nunca una L había sido tan divertida. Con los nuevos Fiat 500L, 500L Trekking o 500L Living, las posibilidades son infinitas. Encuentra el tuyo desde 10.990 euros y 4 años de garantía, con bonus EcoFiat y Plan PIB 6 incluidos. Nueva gama Fiat 500L. Empieza la diversión.
Venga a verlo a Quick Motor, Avenida Concha Espina 20.
Escuchas COPE Madrid.
Estás al tanto de lo que pasa. Ahora, más información y más cobertura en el 106.3 de tu FM y en el 999 de Onda Media.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Buena noticia, la mayoría de los catalanes no está por la independencia y lo reconoce hasta el sondeo oficial que hace la Generalitat. Se han cumplido además algo más de 24 horas de un gran susto que se produjo ayer en la sede del Partido Popular en Génova. Afortunadamente todo quedó en susto. Vamos primero con lo de Cataluña. La encuesta del Centro de Estudios de Opinión, órgano que depende de la Generalidad, nos dio ayer una sorpresa positiva. Dice este sondeo que son más los catalanes, un 45,3%, que no quieren la independencia que los que apuestan por la secesión, un 44,5%. Así lo anunciaba el director del Centro de Estudios de Opinión, Jordi Argelaquet.
Por primera vez nos sale un no manifiestamente alto, con lo cual nos indicaría el estado de ánimo que hay en estos momentos en Cataluña.
Estamos hablando del sondeo oficial de la Generalitat, que siempre, desde 2012, había dado la victoria a los independentistas. ¿Por qué ahora no gana el independentismo? ¿En qué consiste ese nuevo estado de opinión? El propio director del CEO, Jordi Argelaguet, decía ayer que muchos partidarios de la independencia se han echado atrás porque ven que la independencia es inminente. Muy clarificador. La independencia no tiene el mismo rostro, no tiene la misma pinta cuando es un mito, cuando es un cuento, que cuando se acerca. Y ahora la gente se está dando cuenta que esto de la independencia puede ir en serio y que puede tener consecuencias muy negativas. La cosa es tan seria que Oriol Junqueras le ha pedido a más elecciones cuanto antes, Oriol Junqueras, líder de Esquerra, para no perder más votos independentistas. Las últimas semanas han hecho evidente que la mayoría de la sociedad catalana no quiere la independencia y que una minoría no puede imponer su voluntad a la mayoría de los españoles. Pero si no se trabaja en la cultura, en la educación y en la política en mayúscula para responder a ese independentismo, ese independentismo puede ganar terreno. Nunca será suficiente lo que se haga para explicar las ventajas y el valor de la unidad, el valor de que Cataluña siga unida a España. Y en este aspecto se han dejado muchas cosas sin hacer. En este aspecto, durante mucho tiempo, no se ha puesto en valor, no se ha subrayado la importancia que tiene una Cataluña en España. Ayer tuvimos otra encuesta, la del Euskobarómetro. Paco Llera, su director, anunciaba que Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, es el líder más valorado en el País Vasco.
Pero hay una novedad, que es la irrupción de Pablo Iglesias como uno de los líderes más conocidos, cosa que nunca ha pasado con un líder nuevo, y además, no solamente eso, sino el mejor valorado, y que casi bate récords históricos de valoración con un 5,6. Y esto es llamativo, no cabe ninguna duda, es una novedad, ¿no?
¿Y con quién va a pactar Podemos cuando haya elecciones en el País Vasco? Pues ya sabemos con quién va a pactar, con los chicos de Bildu y de Sortu, con lo cual preocupante, ¿eh? Preocupante ese Eusko Barómetro. Vamos con lo que sucedió ayer en la sede del PP en Génova, aquí en Madrid. Pasadas las 7 de la mañana, un coche se empotró contra la puerta de la sede del partido y consiguió entrar hasta el vestíbulo en la planta baja. Hubo una importante alarma entre los líderes del PP en los primeros momentos, porque se pensaba que era un atentado terrorista, quizá de terrorismo islámico por el modus operandi. El vicesecretario de organización, Carlos Floriano, hablaba pronto, enseguida, con Ángel Espósito, aquí en la cadena COPE, y le decía esto.
Bueno, una llamada a la tranquilidad a todo el mundo, ¿eh? Y vamos a ver cuáles son los resultados de la investigación. No hay que lamentar ningún tipo de daño personal, y eso es lo que puedo deciros.
A lo largo del día supimos que el autor del ataque había sido Daniel Pérez, de 37 años, que está en paro, es vecino de Bronchales, de Teruel. Aseguró que quería protestar contra toda la clase política. La policía encontró en el coche un Citroën Santia, dos bombonas y varios kilos de nitrato amónico, con un artefacto que estaba preparado para explotar. Podía haber causado grandes daños, nos dijo ayer el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez.
Probablemente si hubiera causado graves daños en la estructura de la planta baja de esto, podría haber afectado a pisos superiores e incluso algún inmueble aledaño. No el derrumbamiento, pero sí que efectivamente ocasionado graves daños.
La Policía Nacional trasladó ayer por la tarde a Daniel Pérez desde Madrid al pueblo en el que reside, a Bronchales, para hacer un minucioso registro en su domicilio. Los agentes de la Policía Nacional se han llevado de ese domicilio varias cajas y un ordenador. Este episodio sería un episodio de una importancia relativa si no fuera porque en España se han vivido hasta hace muy poco episodios de violencia política. En concreto, ataques a las sedes del PP. El alcalde de Teruel hizo ayer unas extrañas declaraciones que parecían justificar lo sucedido. Dijo Manuel Blasco que con la crisis lo raro es que no haya ocurrido más veces. No se entiende esta afirmación que justifica prácticamente la violencia, como si el sacrificio, que es grande, que está viviendo la sociedad, necesariamente tenga que derivar en violencia. Pero hombre, ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento tiene que engendrar necesariamente violencia? No se comprende el razonamiento. El gobierno ha propuesto ya al sustituto, en este caso la sustituta del fiscal general del Estado, va a ser Consuelo Madrigal, que estaba hasta ahora al frente de la Fiscalía de Menores. Consuelo Madrigal escribió en 2008 suscribió un interesante manifiesto de mujeres contra el aborto. Decía que en España la legislación del aborto era un coladero, sigue siéndolo, se puede abortar casi hasta el final del embarazo. El gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, asegura que siempre respetó la independencia de Torres Dulce.
Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras legislaturas.
Desde luego, la historia de Torres Dulce y la de este gobierno no ha tenido nada que ver con la historia que protagonizó Cándido Conde Pumpido y el gobierno de Zapatero, o la época de Felipe González, recordarán, cuando el fiscal general del Estado era Eligio Fernández. O sea que no se ponga estupendo Pedro Sánchez, como se ha puesto el secretario general del PSOE, diciendo que ha habido presiones especiales al fiscal general del Estado. Pero Pedro Sánchez no lleva razón. Pero en el PP había incomodidad con Torres Dulce. Estos días, los medios cercanos al Partido Popular lo que te dicen es que Torres Dulce quería entrar como una persona independiente y salir del puesto como una persona independiente, que no quería mancharse. Torres Dulce quiso ser independiente y por eso criticó la reforma del Código Penal. Por eso tuvo su propio criterio en la querella contra la consulta, pseudo consulta del 9N. Durante su mandato, la Fiscalía Anticorrupción, que dependía jerárquicamente de Torres Dulce, como siempre depende cualquier fiscalía del fiscal general del Estado, ha actuado con mucha libertad en la investigación de los casos de corrupción relacionados con el PP. Y esto es lo que debería ser normal si la partitocracia no hubiera invadido todas las esferas de la vida social y de la vida institucional. La cosa funcionaría mucho mejor en España si hubiera más gente como Torres Dulce. El gobierno que haga de gobierno y el fiscal general del Estado que haga de fiscal general del Estado. Y todos contentos. 8 y 8, 7 y 8 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Miguel Rubio. Tráfico prevé 17 millones de desplazamientos por carretera en las vacaciones de Navidad.
La DGT incrementa los controles de velocidad, consumo de drogas y alcohol. Ha habido más de 26.000 denuncias en una semana por conductas de riesgo al volante.
Tres vecinos de Cataluña detenidos cuando iban a unirse al Estado Islámico, que tiene narices.
Dos son de nacionalidad marroquí y el otro brasileño. Han sido arrestados en Bulgaria cuando se dirigían a Turquía para incorporarse a las filas de los yihadistas en Siria.
Estados Unidos responderá al ciberataque norcoreano.
Obama advierte que ningún dictador puede imponer la censura en Estados Unidos. Sony dice ahora que no ha cancelado el estreno de la película Interview sobre el líder norcoreano, sino que la ha aplazado.
Obama dice también que habrá que terminar con el embargo, pero que no espera cambios inmediatos en Cuba.
El presidente americano admite que el régimen castrista reprime a su pueblo, pero defiende la oportunidad que se presenta. Obama descarta que vaya a visitar pronto la isla o recibir en la Casa Blanca a Raúl Castro.
Tragedia en aguas del Estrecho. Mueren tres bebés y seis adultos cuando intentaban llegar a España en patera.
En la embarcación, que naufragó a 2 millas de Tánger, viajaban 30 personas. 21 han sido rescatadas con vida. Y en Melilla ha resultado herido un guardia civil durante el tercer asalto masivo esta semana en la valla.
El Supremo mantiene la prórroga de los convenios que anuló la reforma laboral.
Los derechos laborales pactados se mantienen, aunque haya expirado el convenio. Tendrán vigencia hasta que se negocie otro. El Supremo dice que pasan a convertirse en derechos individuales del trabajador.
El deporte. El Madrid juega hoy la final del Mundial de Clubes en Marruecos frente al equipo del Papa.
Los argentinos de San Lorenzo de Almagro en un partido para el que son dudas Sergio Ramos y James, con el líder en Marruecos del Barça, que recibe al Córdoba, intentará reducir distancias. El resto de partidos para hoy son el Levante Real Sociedad, Eibar Valencia y Rayo Español. En el partido del viernes, Celta 0, Almería 1.
El tiempo frío este último sábado de otoño. Ana Palacios.
Hoy vamos a tener de nuevo nieblas matinales en muchas zonas del interior de la península, en el norte de Galicia, Cornisa Cantábrica y Pirineo Occidental, lluvias débiles que se irán desplazando hacia el este sin descartarlas en el Alto Ebro y resto de Pirineos, intervalos nubosos en el sur de Baleares, litoral mediterráneo y norte de Canarias. En el resto de España, predominio de cielos poco nubosos o despejados. La cota de nieve en los Pirineos se sitúa en torno a los 1.800 metros, las temperaturas diurnas descienden en el este y centro de la península, Pirineos y Baleares, y en el resto cambian poco.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
El gobierno ha aprobado los decretos sobre la aplicación de la nueva PAC en España. Este sábado se lo vamos a contar en Agropopular con la ministra de Agricultura y altos cargos de este departamento. Será desde el Castillo de Arévalo, muy de actualidad por la serie televisiva sobre Isabel la Católica.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Celebra estas fiestas con el mejor regalo. Llévate un iPad mini 2 gratis con tu suscripción a ABC Kiosco y Más. Tu diario ABC especialmente adaptado para tu tablet, móvil o PC. Una experiencia única y un regalo de lujo. Consulta la promoción en kioscoymas.abc.es.
Revisar los neumáticos de tu vehículo siempre es importante por tu seguridad. Y ahora y hasta el 5 de enero en los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés, todos los neumáticos Pirelli tienen un 80% de descuento en el segundo neumático. Además puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses. Solo en Motortown de Hipercor y El Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Desde muy temprano esta mañana venimos contándoles el resultado de esa encuesta del CEO, que es como el CIS, pero en Cataluña, un resultado en el que por primera vez desde 2012 el no a la independencia gana al sí. Vamos a hablar con Karina Mejías, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, autonómico de Cataluña. Karina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, primero, enhorabuena, porque esa encuesta le da una importante subida a Ciudadanos, lo convierte en la tercera fuerza de Cataluña y prácticamente en la fuerza que encarna o que lidera el constitucionalismo. Estarán ustedes contentos, ¿no?, con estos resultados de la encuesta.
Pues sí, eso ratifica que llevamos ya años y muchos meses trabajando en la dirección correcta y, por lo tanto, haciendo las cosas bien, y eso merece que los ciudadanos cada día confíen más en nosotros y que nos vean como una fuerza renovadora que quiere cambiar las cosas, pero sin necesidad de enfrentarse a nadie, sin necesidad de romper nada, y, por lo tanto, seguiremos en ese camino hasta obtener el mayor número de personas que quieran confiar en nosotros.
¿Usted le da fiabilidad, o en Ciudadanos le dan fiabilidad, a la encuesta del CEO?
Bueno, es una encuesta que normalmente hemos criticado mucho porque el objetivo de sus preguntas siempre suele ser tendencioso, ¿no? Pero lo cierto es que las encuestas siempre manifiestan una cierta tendencia, y que el CEO reconozca que Ciudadanos está en una situación de alza y que va ganando confianza entre los ciudadanos de Cataluña, pues es algo que se mantiene constante en todas las últimas encuestas que se han ido celebrando y que de las que se han ido publicando, haciendo públicos los resultados, y por lo tanto tampoco tenemos por qué desconfiar de esta, ¿no? Y así lo aceptamos.
Dice el resultado de la encuesta que el 45,3% de los ciudadanos votaría no a la pregunta sobre una Cataluña independiente. Y hay otra cosa más interesante, porque luego en el resultado del sistema de financiación o modelo de Estado, en realidad los partidarios de la independencia caen. O sea, los que quieren un Estado independiente son un 36,2%. Vamos a ver, por eso le preguntaba yo si le daba fiabilidad a la encuesta, para preguntarle si cree que es que se está produciendo un retraimiento del independentismo. ¿Qué está pasando en Cataluña para que esta encuesta dé estos resultados?
Bueno, pues nosotros pensamos que sí, que hay cierto cansancio ya de un discurso que no lleva a ninguna parte, que lo único que hace es enfrentar a los catalanes entre sí y enfrentarlos al resto de España y poner en riesgo nuestra pertenencia a la Unión Europea, que además eso ha generado muchísima inseguridad jurídica, que ha generado inestabilidad económica y la huida de muchas empresas, y entonces ese empieza a percibirse como un discurso peligroso que no aporta nada y que en cambio sí que resta muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la gente en este momento, ante tanta inseguridad, ante tanta inestabilidad, lo que prefiere es alguien que le hable de ilusión, de futuro, de posibilidad de hacer cosas en positivo, y en ese sentido Ciudadanos tiene un discurso muy claro, ¿no? Y Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de responder al interés general de ese 70% de catalanes que se ha manifestado contrario a participar de esta especie de disputa contra el resto de España y para salir de Europa, y por lo tanto ofrecer un proyecto regenerador, de ilusión, de innovación, que quiera reformar lo que no funciona, pero seguir adelante con aquello que ha dado buenos resultados y que ha puesto a los españoles en algunos momentos de su historia como algo muy en positivo, ¿no? Y por lo tanto, en ese camino es el que nosotros pretendemos seguir avanzando.
Ya, pero usted decía que hay cierto cansancio, ¿o será que de pronto han visto que esto podía ir en serio? Porque claro, Artur Mas está diciendo que en año y medio proclama la independencia y eso ha dado miedo. ¿Qué más factores puede haber?
Bueno, yo creo que hay muchas personas que perciben esto como un proyecto absolutamente personal y partidista de dos líderes que intentan disputarse el electorado independentista, que además no hay detrás un proyecto político, sino simplemente un proyecto personal. Hemos visto estos días esta especie de obsesión por las conferencias personales en las que cada uno se hace propaganda de sí mismo su propio proyecto. Y yo creo que eso genera muchísima desconfianza, porque se ve que no hay equipo, que no hay proyecto y que vamos hacia una iniciativa absolutamente personalista e ideológica que no conduce a ninguna parte. Y eso de la gente evidentemente desconfía.
Claro.
¿No?
Karina, usted ha seguido de cerca, como no podía ser de otro modo, el debate que se ha producido en los últimos días sobre los presupuestos. Esquerra, digamos que le ha dado un balón de oxígeno a CiU con no presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Ayer estuvieron reunidos Mas y Oriol Junqueras. Oriol Junqueras pide que se convoquen elecciones ya. ¿Esto cómo va a acabar? O sea, ¿qué va a pasar?
Bueno, yo creo que es necesaria la convocatoria de unas elecciones anticipadas porque la situación no aguanta mucho tiempo más.
Sí,
¿no?
¿Pero va a haber lista única o no?
Bueno, yo creo que en ese sentido va a ser más complicado que haya una lista única, porque aquí el que ha jugado bien las cartas ha sido más fagocitando de alguna forma a Esquerra Republicana y debilitándola, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo de la lista única está más verde, pero que lo de las elecciones anticipadas es un clamor porque Cataluña necesita estabilidad y necesita seguridad y en estos momentos no la tiene, y en estos momentos de crisis y de tener que negociar muchísimas cosas, yo creo que Cataluña necesita un gobierno estable, seguro y sobre todo pues mucho más fiable del que tiene ahora, y eso solamente puede conseguirse a través de unas elecciones anticipadas que den una nueva mayoría y una alternativa política, o que den la alternativa política a otra nueva mayoría que trabaje en beneficio del interés general y sobre todo para tender puentes y para garantizar un futuro mejor, ¿no?
Y la mayoría absoluta no va a ser de Esquerra y de CiU sumando, claro, ¿cuál es el escenario?
No, porque no suman, no hay ni una sola encuesta que les dé...
Pero ¿y el escenario suman? Vuelve a ser endiablado, porque tampoco, digamos, que ustedes los constitucionalistas tienen suficiente capacidad para formar una mayoría, con lo cual pues la cosa puede prolongarse durante mucho tiempo en esa especie de empate.
Bueno, nosotros a lo que aspiramos es a sacar el mejor resultado posible y a conseguir esa suma. No es imposible. En otros momentos se ha dado en otras circunstancias, ¿no? Como por ejemplo se dio en el País Vasco entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y por qué no se puede dar también en Cataluña, ¿no?
Bueno,
y
porque el PP sigue cayendo, Podemos aparece con fuerza, y porque el PSC está derrumbado y no sabe hacia dónde va.
Sí, lo que sí que es cierto es que los dos partidos tradicionales y constitucionalistas han decepcionado a muchísima gente y en estos momentos están en una decadencia absoluta, pero nosotros como ciudadanos aspiramos a reagrupar a toda esa gente, a toda aquella gente.
¿Ustedes quieren quedarse con esos votos?
Sí, sí, absolutamente. Nosotros aspiramos a reagrupar a la gente, a que aquellos que se han visto decepcionados por el Partido Socialista de Cataluña, por el Partido Popular y sobre todo por Convergencia y Unión, esta deriva independentista, que esta carrera independentista que ha tomado en los últimos años, pues que vean que esta situación es inviable, y nosotros les ofrecemos la posibilidad de votar a una alternativa política nueva y regeneradora que trabaje por el bien de todos, ¿no? Y ahí estamos intentando ser esa alternativa política, ¿no?
Me da que votantes de CiU va a ser complicado tener. Karina Mejías.
Bueno, no crea, vale. Porque bueno, tenemos noticia de que hay muchos de ellos que ven en nosotros la posibilidad de hacer las cosas bien y como alternativa y no nos.
Y como nunca iban a votar al PP, pues a lo mejor a Ciudadanos sí. Es un poco complicado de todas maneras, yo creo.
Complicado, sí. Pero
Karina
bueno.
Mejías, portavoz de Ciudadanos, ya digo, enhorabuena por ese ascenso que le dan las encuestas. Luego habrá que ver cómo queda el asunto cuando haya elecciones. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Lo hacemos mirando la prensa, Ana Palacios.
Daniel Pérez Berlanga, el hombre que empotró su coche ayer contra la sede del PP en Génova, y la victoria del no a la independencia en Cataluña son los dos temas principales de las portadas de hoy sábado. El hombre que quiso volar Génova, así lo ha titulado el diario El Mundo. En cualquier caso, este hombre no logró su intención, pero sí podría haber causado grandes daños, porque en el interior del coche empotrado la policía encontró dos bombonas de butano y casi 6 kilos de nitrato amónico preparados para explotar en una hora y media. Perturbado o loco del pueblo, así le conocen en su pueblo natal de Teruel. Él ha declarado que lo que quería era atentar contra toda la clase política y habría ido contra cualquier sede. Y en cuanto al tema catalán, a día de hoy la independencia de Cataluña sería rechazada en las urnas. Él no gana por primera vez desde 2012. De hecho, según El Mundo, Esquerra pide elecciones ya ante este enfriamiento del soberanismo. Junqueras advierte además de que no debe escaparse un voto más. Y La Vanguardia nos cuenta que el presidente de la Generalitat apura el calendario y presiona a Junqueras para que acepte la lista unitaria y así poder ir a unas elecciones que estudia para marzo.
Y echamos un vistazo a algunos periódicos fuera de nuestras fronteras. The New York Times.
Obama promete una respuesta a los ataques cibernéticos contra Sony por parte de Corea del Norte, pero critica el estudio de Hollywood por ceder a la intimidación y retirar la entrevista, la película sátira que ha provocado estos ataques.
The Times.
Una madre británica atrae a las niñas a Siria con la promesa de una vida impresionante. No es el único caso en Europa.
Le Monde.
Sony ha cometido un error al cancelar el lanzamiento de la entrevista, dice Obama durante su última conferencia de prensa del año.
Der Spiegel.
Hablan también de Obama y su discurso, un discurso con una amenaza contra Corea del Norte y una sonrisa para Cuba.
Corriere della Sera.
Y parece que todos se han puesto de acuerdo porque el periódico italiano también le ha hecho un hueco importante en su portada al presidente norteamericano. Ningún dictador impondrá, responderemos al ciberataque.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo de la prensa con una foto que aparece en páginas interiores de ABC. El protagonista es el pequeño Nicolás, y me quedo con la imagen no porque tenga ninguna simpatía hacia el personaje, sino porque me dice algo de mí mismo. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias Fran, sale de los juzgados de Plaza Castilla, el rostro serio, la papada prominente a pesar de su juventud, los labios apretados, con severidad, viste un blazer de un azul claro, sale a cuerpo, sin abrigo, debe parecerle que va a quedar así mejor en televisión. En realidad, la severidad del rostro, la indumentaria y todo lo demás seguramente ha sido ensayado y preparado durante horas, porque a Francisco Nicolás Gómez lo que le gusta, lo que le obsesiona, es ser un personaje mediático. Se le nota en el gesto que está encantado de ser el centro de todas las miradas. No parece saber que los juzgados no son un plató de televisión, que la justicia es la justicia. Y lo peor es que nosotros, adultos, nos reímos, nos hace gracia este chaval de 20 años que hizo de la mentira, de la obstinación, de la espuma del poder su pasión. Francisco Nicolás, a sus 20 años, debía estar estudiando, terminando una carrera de provecho, preparando un máster o de prácticas en una modesta y sacrificada compañía para aprender que hacen falta 40 o 50 horas de trabajo a la semana para sacar adelante una familia, para empezar a pagar una hipoteca, para tener el primer sueldo. Pero el pequeño Nicolás no va a aprender ya eso, no va a aprender un oficio, ni el lento y constante esfuerzo necesario para conseguir un sueldo o para tener en pie una empresa que mejore la vida de la gente, que cree riqueza, que dé trabajo. El pequeño Nicolás es la hipérbole de ese lado oscuro que todos llevamos dentro, que a todos, a nosotros, a veces se nos antoja que nuestra vida ha fracasado porque no ha conseguido alcanzar notoriedad, porque no tenemos fama, momentos de gloria en nuestro gran o pequeño cortijo, que se nos antoja que toda nuestra felicidad depende de lo que somos capaces de hacer, y corremos detrás de una cosa y de otra como si por agitarnos mucho pudiéramos rellenar ese hueco infinito que tenemos debajo del pecho, y que no nos damos cuenta de que ya somos, y que eso significa que alguien está deletreando nuestro nombre, y que somos porque somos queridos, y que eso es lo que cuenta, y que eso cuenta mucho más que todo lo demás. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con César Lumbreras, con Agropopular. Que tengan un estupendo sábado.